es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo, el Twitter @esexoradio. A menudo, cuando se señalan determinados problemas en las relaciones sexuales, no tarda en aparecer el porno como influencia negativa en las mismas. Su falta de realismo, el engaño al que lleva al consumidor. Pero, ¿y si el porno pudiese ayudar a fortalecer las relaciones? Puede que ese día ya haya llegado. Os lo contamos en este programa que lleva por título Pornoterapia. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Aquí estamos comiendo ositos de gominola, ositos. Que también puede ser algo muy sexual, ¿verdad?
Bueno, muy pornográfico, depende de cómo te lo comas. ¿No? Así con la boca abierta, la tumba abierta.
Claro. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Pues un montón de cosas. Os vamos a hablar de la pornoterapia, pero también vamos a tener nuestros concursos. Además, hoy es lunes y sabremos todos los ganadores.
Los ganadores de la semana pasada, por supuesto.
Vamos a entrevistar a, como le decía, a Juanma, a Lorenz Schimmel, autor de Una barba para dos, una novela, no, un libro que son
una 99. Una recopilación de microrelatos.
99 microrrelatos eróticos, fantásticos. A lo mejor conseguimos hablar con Amarna Miller, pero no lo sé porque con lo del cambio de horario hemos tenido un poco de lío y a lo mejor entra en directo o no. Vamos a ver si nos sorprende apareciendo. Y luego, ¿qué más?
Y a ver, bueno, tenemos la sección de todos los lunes, si no me equivoco, ¿no? La de ¿qué fue de?
¿Qué fue de?
Y el panorama
música,
para jugar,
panorama para jugar. Óscar Ferrani ya está aquí casi listo, asustado porque ya el pobre se asusta cuando nos ve, pero listo para entrar.
Un poquito de susto.
Os recordamos que el tema, aunque está colgado tanto en Facebook como en el Twitter, el tema del día para ganar ese fin de semana en el balneario de La Ermida es Túmbame en el diván y... rellenad esos puntos suspensivos. En un ratito leemos los mensajes y el mensaje que más nos guste lo premiaremos con un fin de semana en el balneario de La Ermida. Y también tenemos nuestro concurso Bailelo, www.lelo.com. Os pedimos que hagáis una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que te haya llenado de recuerdos sexys o apasionados y nos los envías a sexo@esradio.fm. Fotos originales, ¿por qué? Porque la foto que más nos guste, pues la premiaremos con un Hugo, que es un masajeador íntimo con control remoto, que desde luego representa una nueva forma de entender el placer. Está ya colgado en Twitter y en Facebook, lo estará colgando ahora mismo Eva, la fotografía de este juguete erótico, que es un auténtico descubrimiento. Está especialmente pensado para los chicos. El Hugo Bailelo. Teclead su página web y tienda online también, www.lelo.com, porque os vais a sorprender con todo lo que por allí se ofrece y sobre todo participad en nuestro concurso. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning.
Bueno, vamos sin ninguna duda hacia un porno realista y de paso terapéutico, porque tenemos un nuevo proyecto que se llama Porn as Therapy,
porno como terapia,
que propone sustituir las habituales categorías de las webs de contenidos para adultos por otras que se centren pues más en aspectos psicológicos, como pueden ser, por ejemplo, la soledad, la responsabilidad o la autoridad. No se trata de eliminar el porno o de verlo como algo negativo, sino muy al contrario, de adaptarlo a nuestra forma de vida y de conseguir que cualquiera pueda verse reflejado.
Los protagonistas de las historias de porno como terapia podríamos ser cualquiera de nosotros, y en sus fotos y en la narración se habla de miedo, de inseguridades, de vergüenzas, de problemas del día a día, de conocer a alguien por casualidad, hablar, cenar y tener sexo. Es un porno más verosímil y menos prefabricado que el que estamos acostumbrados, desgraciadamente, a ver, que nos acerca hasta nuestras propias problemáticas y hace que nos sintamos identificados.
Las personas que se han ocupado de desarrollar este proyecto están convencidos de que el porno desempeña un importante papel en nuestra vida, puesto que entra en nuestros deseos, ¿no? Y además que también piensan que el porno pues también puede ser un arma educativa, ¿no? También que puede ser terapéutico, ayudar a resolver nuestros problemas y hacer que nuestra vida sea un poquito mejor, siempre que nos veamos representados en sus tramas y que no sean pues una fantasía tal y como lo son ahora mismo, ¿no?
Consideran también las personas que han desarrollado este proyecto que el porno es un fracaso colectivo, no por el hecho de existir, sino porque la propia industria ha fallado. Ha arruinado la vida de algunas personas, generando conflictos en matrimonios y haciendo que los padres vivan con miedo que sus hijos lo consuman. Y en este sentido, la directora sueca de cine erótico, Erika Lust, comentaba que es hora de que el porno cambie, entre otras cosas, porque hoy en día se ha convertido en parte de la educación sexual.
Porno como terapia plantea que lo primero y más importante para producir buen porno, un porno de calidad, es sustituir a sus estrellas en la pantalla, esas con las que el resto de ciudadanos pues a lo mejor no se sienten especialmente identificados. Una de las actrices porno españolas más famosas del momento, como es Amarna Miller, que ya la hemos entrevistado por lo menos en un par de ocasiones aquí en Es Sexo, pues participa en una de las historias de esta serie y cuenta que es algo que ya se ha empezado a hacer. Ella misma dice que en estos momentos una chica con el pecho operado tendrá dificultades para encontrar trabajo en la industria de cine porno, igual que un chico muy musculado, porque lo que se empieza a buscar es gente pues más normal, con cuerpos normales, y ella piensa que esa es una de las razones por las que está triunfando en el porno.
En el episodio de Porno como terapia en el que participa esta actriz, Amarna Miller, se habla de cómo dos personas que no se conocen demasiado entran en contacto íntimo. Habla de ese sentimiento que tienes cuando te acuestas con alguien por primera vez y estás con el típico nerviosismo de qué pensará la otra persona de mí. Tienes que tratar con tus propios complejos y con los del otro, cosa que en el porno llamemos tradicional, bueno, los complejos no existían, obviamente. Y más allá de esto, también este nuevo porno, como terapia, está rompiendo con el estereotipo machista que predomina en la industria y que tanto mal nos ha hecho.
Y también, bueno, pues se piensa que un porno mejor no será más interesante, más loco o más emocionante. Será simplemente mejor en el sentido de estar más adaptado a nuestra forma de vida. A mí me parece bien este proyecto del porno como terapia. También es verdad que, en mi opinión, yo creo que pueden convivir todos los tipos de pornografía, ¿no?
Bueno, yo creo que van a convivir.
De hecho, van a convivir, ¿no? O sea que no porque te adscribas a una vas a perder la otra. Yo creo que para cada cosa hay un momento y que si de pronto a uno le apetece ver algo que está completamente fuera de la realidad, con actores con unos cuerpos así como de cómic,
sí, lo puedes ver, claro,
pues
sí.
Lo puedes ver, y si quieres ver algo que se asemeja más a tu propia realidad, pues también lo puedes ver, ¿no?
O sea, que... Bueno, lo que pasa es que también está bien, ¿no?, que podamos ver este tipo de cosas, que podamos ver sexo explícito con cuerpos que son más cotidianos que los de los actores y las actrices porno, que en realidad, bueno, pues ya...
Hombre, ahora mismo esa plataforma inmensa de porno, que es Internet, verdaderamente...
Muestra todo, sí.
Tenemos un menú, vamos...
Infinito.
Que es más, que se nos pueden hasta ocurrir cosas, o sea, cosas que no habíamos pensado que nos podían llegar a interesar, pues las podemos descubrir y no, sí, y no buscarlas porque nos interesan.
No,
o sea,
es...
hay tanto que se da esa paradoja, ¿no?
Sí, bueno, también descubres, ¿no?, que es cuando ves, buscas alguna, si buscas porno en alguna ocasión, te das cuenta de que es que las combinaciones que hay son a veces irrisorias,
sí,
¿no? Pero es curioso, a mí me parece muy curioso cómo la sociedad ha ido silentemente demandando esta realidad, ¿no?, en una industria como la pornográfica, que era como el culmen de todos los males de la sociedad, ¿no? Era como la sublimación de todas las lacras que podían hacer que una sociedad cojeara más o menos, como es el sexo, ¿no?, que es una plataforma de experimentación bestial y que es lo que esconde todas nuestras pulsiones más viscerales y más ocultas. De repente en el porno todas aparecían y todas tenían lugar, y bueno, y está bárbaro que tengan lugar, ¿no?, que no haya censura para nada, pero que también podamos vivir la sexualidad. Y como decían los de Porno como Terapia, que en un montón de ocasiones, sobre todo en los adolescentes o en los adolescentes de hoy en día que tienen acceso a Internet y a porno, haya o no control parental, porque hay un montón de ordenadores donde uno puede meterse donde le da absolutamente la gana, también tengan a disposición un porno que sea también otra manera, otra sexualidad.
Y ya tenemos aquí a nuestro queridísimo Óscar Ferrani y, por lo tanto, a su panorama para jugar. Querido Óscar, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenísimas noches, Ayanta y Eva, pues aquí, preparadísimo para juguetear una noche más con vosotras y con todos los oídos sexuados que
nos
acompañan.
¿Con nosotras?
Por supuesto.
¿Vas a juguetear, Eva?
A que te cierre el ordenador.
No me cierres el ordenador, que estoy colgando el concurso a Mantis.
Que ha dicho que va a jugar con nosotras.
Ya, pero mira, yo estoy colgando ya en Facebook el concurso a Mantis para deleitar a Oscar, para hacerle como, bueno, para engrandecerlo, para que todo el mundo sepa que está aquí.
Más grande lo quieres, todavía más grande. Si Oscar es ya muy grande.
Pero si el
grande.
Tamaño no todo importa, pequeño, Eva, el tamaño aporta.
Bueno, pues enséñame, pues... enséñame
no
cómo
aporta. Vamos a valorar.
Estoy vamos todavía a... en el este de importa.
Claro, vamos a valorar la situación. No tenemos un programa que se titula Pornoterapia hoy.
Eso parece, sí.
Sí, pues venga, haznos un poco de terapia.
Bueno, yo puedo hacer porno verbal, si quieres un poquito. Pero bueno, así como
venga, va,
desnudarme
vale.
En directo.
No, desnudarte en directo no.
No, todavía
bueno,
no.
Debajo de los pantalones vale.
Ni esto... siquiera hace falta desnudarse, ni siquiera hace falta.
No vas
Oscar
a poder
Fernández,
dormir
querido.
En toda la noche, Eva Guillamón. Si
sí,
hago
duerme,
eso.
Está, duerme con una bendita.
Le da igual todo, ¿no? Sí. Ya está.
Vamos,
fuera
no,
de
hoy,
espanto.
Ojalá me dé igual todo. No me da igual todo, pero yo duermo como una bendita.
¿Verdad
eso,
que sí? Si es que
aunque no me dé igual todo. Que no me da.
Ella duerme desnuda, Oscar.
Se le pondrán los mofletes colorados como los niños pequeños. Sí. Porque a veces se le ponen colorados a Eva, los mofletes.
Sí. Sobre todo cuando estoy así pachucha. Yo duermo desnuda, eso
duerme
es verdad.
Duerme desnuda.
¿Eh?
Es muy saludable, dicen.
No, y además realmente más allá de sexualidades, yo duermo desnuda porque creo que es muy saludable.
¿Tú
¿Es
duermes
verdad?
Desnudo?
En verano, desde luego, sí. En invierno, a veces me pongo
camisetilla.
Me
estamos
pongo camisetilla.
Siempre con las carnes apretadas a la ropa. Hay que dormir desnuda. Es verdad que yo, si no duermo con pareja, me cuesta más dormir desnuda.
Es más difícil.
Tengo que decirlo.
Sí, porque no aprovechas el calorcillo humano
sí.
De la persona que te
sí.
Acompaña.
Porque cuando te coalizas con tu pareja, ya no se va, no se nota el frío.
No, y entonces ahí sí que el piel con piel viene
el piel
fenomenal.
Con piel
¿eh?
Es... una bueno, herramienta bueno, de supervivencia.
Bueno, y una serie de herramientas también importantísimas para el piel con piel, pues nos las ofrece Amantis, ¿verdad que sí?
Sí, señora, tiene usted toda la razón.
www.amantis.net, meteros en su tienda online, porque además, como sois oyentes de sexo, vais a tener el 10% de descuento en todos los artículos que compréis. ¿De qué manera? Pues cuando llegáis al final de vuestra compra, os sale una casilla y ahí escribís...
Es sexo, en minúsculas y todo seguidito.
Y entonces veréis que...
¡Cling! Un 10% de descuento.
¡Oh!
Mira, oye, un 10%
bien,
de descuento, no está nada mal.
Y también si vais a las tiendas físicas,
sí.
Que hay dos en Madrid.
Una en la calle Ribera de Curtidores número 10, en el Rastro madrileño, y la otra tienda física Amantis está en el barrio de Chueca, en la calle Pelayo número 46.
Y también tenemos otra en Barcelona.
Claro que sí, igual de bonita, con la misma política de puertas abiertas y con los mismos juguetes, complementos y accesorios eróticos de todo tipo para divertiros y ampliar vuestros horizontes sexuales, pero esta vez en la ciudad condal, en la calle Turrenda Loya 145, en el barrio de Gracia.
Y si allí vais y decís que soy oyente de sexo, dependiente que sea, ¡cling! 10%.
También, claro
también.
Que sí, no es de vergüenza, que a veces venís preguntando a los compañeros de Amantis por el juguete del que hablaron ayer, luego os lo lleváis y luego no pedís el descuento.
Claro,
y, claro, pues,
y es una tontería.
Claro,
y ya para perder definitivamente las vergüenzas que verdaderamente no sirven de nada, pues os combinamos a que participéis en nuestro concurso Amantis. ¿De qué manera? Pues tenéis que contestar a esta pregunta. ¿Qué es?
Pues mira, muy facilito. Un poquito de anatomía, por favor. ¿Cómo se llaman los músculos con forma de donut, así redonditos ellos, que abren o cierran el conducto anal?
¡Ay, qué difícil, qué
verdad,
fácil, qué fácil, de verdad!
Hoy ni pista, ¿no?
Ni pista. Venga. Escribid la respuesta a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm, pero venga, va, voy a dar una pequeña pista porque si no, no me quedo a gusto. Empieza por la E.
Venga, vale, aceptamos.
Y acaba por consonante.
Uy, pensé que ibas a decir la letra por la que terminaba.
Acaba por una consonante.
Ya está bien de pistas.
¿Cuál es el premio, Óscar?
Pues mira, tres objetos Amantis perfectos para vibrar por dentro, por fuera y para deslizaros con completa eficacia. Me estoy refiriendo a que uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá por un lado 100 mililitros de desliz aloe, que es un excelente lubricante íntimo a base de agua, que ya sabéis ofrece esa textura gelificada, fresquita, de relativa rápida evaporación y compatible con todos los materiales. Además de estos 100 mililitros de lubricante íntimo a base de agua, recibiréis uno de vosotros un mini vibrador sumergible tangible TOC, ese vibrador chiquitín, compacto, algo más pequeño que una barra de labios, con ese tacto suave y con esa capacidad sumergible que lo hace muy versátil, tanto para excitar toda suerte de genitales como para relajar toda suerte de músculos, ¿no? Haciéndolo deslizar por esas zonas musculares tal vez un poquito más agarrotadas. Oye, además de este mini vibrador sumergible TOC y de este desliz Aloe, también uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá un estimulador anal mixto, vale tanto para ellos como para ellas, realizado a base de suavísima y flexible silicona, que además nos ofrece 10 patrones vibratorios para estimular los esfínteres anales y todo lo que hay más allá de ellos. Y todo para responder a esta pregunta, facilísimo. ¿Cómo se llaman los músculos con forma de donuts que abren o cierran el conducto anal? ¿Lo sabes? Pues ya sabes, es sexo@esradio.fm.
Así es que, gracias, Amantis. Bueno, pues vamos con la primera recomendación de esta semana.
Ay, yo no sé si me atrevo a recomendároslo, pero sí estoy en la obligación de informaros de que existe este alarde de tecnología muy relacionado con la pornografía. Ustedes dirán si terapéutica o no, eso lo dejo a su juicio, y sobre todo muy relacionado en este caso con el placer masculino. Me estoy refiriendo a un gadget informático que permite no solo estimular vuestro pene de una manera nunca vista, sino ver...
gadget informático.
Sí, bueno, no sé si se dice así, Amalio, ayúdame. Un gadget informático es como un extra, ¿no?, que se le pone.
¿Sí?
En fin, os lo cuento, que es más difícil de explicar tal vez que de ver, pero es muy sencillito, ¿no? Todos conocéis lo que es un asistente masturbador masculino, aunque algunos todavía no lo conocen. Yo regalé a un amiguete uno hace 2 días, que le conozco desde hace años, y lleva los 2 días poniéndome mensajes y diciéndome, madre mía, ¿qué es esto? Porque el pobre chaval solo estaba acostumbrado a estimular su pene con su mano subiendo y bajando el escroto, y no conocía que existen estos ingenios con distintas texturas, con distintas formas, algunos con motor, otros sin motor. En fin, todos ellos diseñados para estimular el pene con textura suavita y reproduciendo, unos de forma más acertada que otros, pues las cavidades internas de los cuerpos, ¿no? De esta manera, pues descubrimos que podemos estimular nuestro pene pues con fricción, con distintas angulaciones, con distintas presiones, incluso con distintas temperaturas, ¿no? Esto es un asistente masturbador masculino, que los encontramos desechables y reutilizables. Bien, dicho esto, hay una marca que se llama Fleshlight, que son pioneros en esto de ofrecer los asistentes masturbadores masculinos, y que ofrece la posibilidad además de controlar el vacío, la succión, y que además ofrece la posibilidad de disfrutar de asistentes masturbadores pues con un acabado de vulva, o con un acabado en forma de ano, o con un acabado en forma de boca, que luego ofrece en su interioridad pues texturas y presiones pues que intentan imitar, ¿no?, las diferencias entre una garganta, un conducto anal o un conducto vaginal. Fleshlight, que os decía que es esta marca norteamericana de asistentes masturbadores masculinos, nos ofrece ahora, pues como os decía, un gadget, un invento que se llama V-Broker y que, bueno, pues sirve para adaptarlo en la base de nuestro asistente masturbador masculino, sincronizarlo con nuestro ordenador a través de un USB por wireless, que recibe el ritmo y la profundidad de penetración que nosotros estamos ejecutando con nuestro asistente masturbador masculino, y lo reproduce en un plano subjetivo, X, porno, de un pene que entra y sale de esa cavidad anatómica, pero al ritmo que nosotros estamos ejecutando nuestra estimulación, ¿no? De esta manera no somos nosotros los que tenemos que adaptarnos al ritmo de la peli, sino que es la propia peli la que, ofreciéndonos un súper explícito plano subjetivo, pues se mueve a la velocidad que nosotros estamos moviendo nuestro pene en nuestro asistente masturbador. Y lo que haces cuando te compras este cacharrito, que ya os digo, no sé si le he dicho V-Stroker, si lo he dicho bien, pues tenéis 7 días para descargaros contenidos en cámara subjetivo compatibles con este añadido a vuestro asistente masturbador, ¿no? Durante 7 días podéis bajaros todos los contenidos, y luego a partir de ahí, pues bueno, si queréis bajaros contenidos renovables por un módico precio, también lo podéis
hacer. ¿Dónde nos va a llevar la tecnología, no? También
también esto de la juguetería sexual?
Pues a prescindir de la piel, prácticamente.
Bueno, yo creo que eso no.
Yo creo que siempre va a ser un complemento juguetón y divertido, pero la verdad es que puede ofrecer unas posibilidades que todavía ni imaginamos, ¿no?
Pues sí, desde luego está teniendo mucho éxito, no solo por esa posibilidad de ver de forma subjetiva ese plano, sino también por la, al hilo de lo que decía Eva, pues la increíble textura que ofrece el material con la que estos asistentes están realizados, ¿no? Ese material que llamamos ciberskin o ciberpiel, y que es una mezcla de ingredientes que consigue ofrecernos pues un material muy suave, muy blandito al tacto, que es termoconductor, lo podemos calentar o enfriar sumergiéndolo en agua previamente y así imitar todavía mejor el tacto de la piel, y que además es un material que, convenientemente lubricado, siempre con bases de agua, pues a veces hasta casi en momentos, de verdad que no exagero, te cuesta distinguir una mucosa o el interior de un cuerpo con el tacto que te ofrece este material tan sugerente, ¿no? En fin.
Esto ya lo pasamos por alto como si fuera algo habitual,
lo más normal,
pero es pues una cosa realmente... Es escandalosa, no me refiero como algo negativo, sino que tú toques algo y no sepas si es piel normal o piel humana o ciberpiel. Vamos, a mí es que me parece algo que omitimos porque estamos acostumbrados a todo, pero...
El acaloramiento...
Es algo bien importante.
O sea, si estás en frío y recién levantado con el café tomado, a lo mejor los ojos cerrados, desde luego, ¿no? Hay algunas diferencias, pero desde luego en el fragor de la batalla... bueno, aquí hemos traído a veces juguetes, ¿no? Que es que los tocas y te cuesta distinguirlos, ¿no? No hablemos ya de las famosas Real Doll, aquellas que hablábamos, de esas muñecas hechas en ciberpiel casi a medida, que ahora se domotizan, casi, o sea, ahora hacen soniditos, hasta aprenden tu nombre, incluso mueven los músculos pélvicos y la puedes programar para que te diga Pedrito, ¿no? En fin, o sea, ya interactúan
contigo,
¿no?
Estamos a un paso de Her, en Japón. ¿Os acordáis de la peli de Her?
Sí,
bueno, a un paso...
De esta peli de Spike Jonze.
Cualquier caso, pues bueno, es una nueva forma de disfrutar del onanismo, asistido por las nuevas tecnologías, y de combinarlas con otra suerte de pornografía grabada, siempre, como os digo, en un plano subjetivo y que se mueve al ritmo que nosotros nos movemos con nuestro juguete. Y bueno, si hablamos de porno subjetivo para asistentes masturbadores masculinos, también podemos hablar, no sé, de nuevo si entraría dentro de la pornoterapia, pero desde luego bastante interesante esta serie de porno divulgativo que encontramos en el mercado ahora para mentes con ganas de aprender. Os he traído algunos ejemplos que puede ser que os den ganas de aprender o ganas de vídeo ver estos contenidos divulgativos. Y bueno, la serie que os he traído hoy, pues es muy detallada, ¿no? Habla de temas muy detallados. Tenemos, por ejemplo, un DVD dedicado exclusivamente al sexo anal, los secretos del sexo anal. Y en ellas, pues nos habla de lubricación, de dilatación, de distintas prácticas de juguetería erótica, de todo lo necesario para disfrutar de un sexo anal bien informado, pero viéndolo en una peli, en un vídeo, ¿no? Tendremos una voz simpática que nos irá acompañando y que nos irá mostrando distintas escenas, no solo con un look X porno de todo perfecto, sino muy naturalista, y en la que a veces se detiene la imagen y la persona, la conductora, pues nos habla de qué se está haciendo, qué nos está haciendo, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué entraña algún riesgo, qué no entraña ningún riesgo, ¿no? A fin de cuentas es como estar leyendo un manual divulgativo, pero que esta vez no se lee, se ve y se oye.
Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Para las dudas que muchas veces se tienen en relación al sexo anal, un vídeo, pues con eso ya debería quedar todo claro.
Sí, o para acceder a esa información de forma simultánea, ¿no? Poder verlo en pareja y darle al pause y comentar la jugada y, uy, esto será verdad. Ah, pues mira, por eso nosotros, uy, pues... Entonces puede resultar muy útil y también, ¿por qué no?, para erotizar el momento, ¿no? No solo estamos aprendiendo, sino que a lo mejor alguna de las escenas completamente explícitas...
Pornoterapia.
Nos sirve de forma terapéutica, ¿no? Están los secretos...
O terapia porno, más
o,
bien
o porno, sí, porno sí. Terapéuticamente hablando. Están los secretos del sexo anal y también están, por ejemplo, otro DVD muy interesante, divulgativo, los secretos del sexo oral. Y en esta entrega, pues, nos hablan de lo importante que es la higiene, de lo importante que es la saliva, incluso de técnicas para aprender a abrir la garganta, ¿no? Todas esas cosillas que a veces en talleres se habla y genera mucha expectación, porque parece que es algo, iba a decir más fácil, es fácil, ¿no? Pero hay cosas que no se nos ocurren, ¿no? Hasta que no nos las dicen, hasta que no las leemos, o en este caso, hasta que no las vemos, ¿no? Y si antes hablábamos de la entrega de secretos del sexo anal, pues ahora en la entrega del sexo oral, de nuevo, podemos acceder a escenas completamente explícitas, pero en todo momento comentadas y explicadas, ¿no? ¿Qué están haciendo los actores? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuándo la están haciendo bien? ¿Por qué no lo hacen mal? ¿Por qué esta parte funciona? ¿Por qué esta parte no funciona? De nuevo accedemos a información, de nuevo podemos acceder a esa información a tiempo real con nuestra pareja para comentar luego la jugada, y de nuevo también podemos emplear estas videopiezas no solo para informarnos, sino, ¿por qué no?, para erotizarnos o para recalentarnos o precalentarnos. Y en esa serie de secretos, pues ya os digo que encontráis toda suerte de vídeos, incluso, bueno, ahora ya gracias a Internet llegamos a contenidos audiovisuales divulgativos que también ofrecen sexo explícito, no solo a través de DVDs, ¿no?, sino incluso ahora se está hablando mucho de una cadena de televisión, no sé si es... Ahora meteré la pata y no lo traigo preparado. No sé si es sueca o no, es nórdica, ¿no? Lo habéis hablado, que está causando mucho revuelo, que también, de nuevo, se ofrecen imágenes completamente explícitas y una persona vestida...
En documentales de educación sexual, sí, para jóvenes.
Sí, pero
es en Suecia.
Es en Suecia, ¿no?
Es en Suecia,
y
sí.
Bueno, yo he visto alguna de las piezas y bastante útiles. Tienen menos carga erótica, tal vez, que esta serie de secretos de la que estoy hablando en DVD, pero de nuevo también pues se habla sin tapujos y de forma completamente natural sobre distintos temas de la sexualidad, y en este caso, ya os digo, en forma de vídeo, ¿no?
Bueno, así, pues así. Estas son así las recomendaciones para esta noche tan, tan terapéutica.
Bueno, el tema de la pornoterapia, ya os digo que se está yendo por muchos derroteros, ¿no? Y afortunadamente ya encontramos modelos de prácticas sexuales más reales o por lo menos más accesibles.
Yo no creo que afortunadamente, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Que tiene que haber un poquito de todo. Que
sí,
es,
y hay
que,
un momento
que depende
para todo
de,
también,
que hay
¿no?
un momento para todo, ¿no? Que ahora no es que haya que quitar de valor a lo otro, a lo que a lo mejor es más fantástico, fantasioso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se echaba en falta ese tipo de contenidos. Sí,
bueno,
vez,
sobre
¿no?
todo porque... para dejar claro que no se confunda la gente, ¿no?
Ficción,
que cuál
y
es la ficción
realidad, ¿no?
Y cuál es la realidad.
El problema que hemos tenido muchas generaciones es que nuestros primeros referentes en cuanto a información sexual han sido a través de pornografía que no representaba la realidad, que no ofrecía modelos saludables, incluso en muchos casos, tanto no solo técnicamente por las prácticas que veíamos en la pantalla, sino los roles que se imponían, ¿no? Y en este sentido, pues siempre hemos tenido que reconocer muchas veces que el porno ha hecho mucho daño, ¿no?, a este nivel. Entonces ya era hora que la cámara de nuevo nos mostrara cuerpos desnudos en momentos íntimos, pero con mayores dosis de realismo, incluso en estos casos, ya os digo, con divulgación sexual, perdón, real, ¿no?, con información útil y no con fantasía cogida a vuela pluma.
Pero es que esto no es baladí, este asunto, porque generalmente son muy pocos los momentos en los que podemos ver la intimidad sexual más allá de en las películas, sean pornográficas o no, y en la mayor parte, no sé ahora mismo, no tantos, pero en la mayor parte de las películas cinematográficas a las que tenemos acceso, la realidad que se representa es una realidad absolutamente censurable desde un montón de aspectos. Uh-huh. Desde la posición de la mujer, a la que la reduce a un mero objeto sexual en la mayor parte de las pelis.
O las que se nos reduce a nosotros a meros penes erectos descerebrados.
O cómo se son las relaciones sexuales, y no hablo solo del cine porno. Uh-huh. Cómo son las relaciones sexuales en un montón de películas hollywoodienses o no hollywoodienses, donde realmente el sexo
Esta
es algo...
Es así, oiga.
¿No? Claro, que no tiene ningún tipo de cuidado y que solo se centra en unas prácticas absolutamente coitales, donde tanto la mujer como el hombre utilizan unos roles de verdad despreciables en un montón de los casos,
sí,
y que no nos sirven. Y es la única educación sexual que hemos podido tener un nutrido grupo de gente, entre los cuales me encuentro,
sí.
O sea, una generación como yo, que nací en el 78, e incluso algunos de los que han venido después, el único sexo al que han tenido acceso es al sexo cinematográfico, que en realidad no representaba el sexo. O sea, que está muy bien que haya otras realidades, ¿no? Como las que tú decías, Ayanda, que no se va a acabar eso, ¿vale? Que no se acabe, pero que también haya otras maneras de disfrutar de la sexualidad y de vivir la sexualidad más allá del mero sexo, que no sean solo las que nos han estado deseducando desde hace un montón de tiempo.
Ya se viene haciendo,
o maleducando.
Ya
casi,
se viene haciendo,
¿no?,
desde un tiempo a esta parte, ¿no?
Bueno,
quiero decir que, quiero decir que igual que el porno ha ido evolucionando, también el cine, en lo que se refiere a las escenas sexuales, hay películas de autor que vemos que han abordado
la
sexualidad
de una
manera
bastante reciente.
Sí,
recientemente. Bastante
reciente. Digo recientemente, sí. ¿No? Que han abordado la sexualidad. No solo en lo que a los géneros se refiere, que también, y afortunadamente, ¿no? Géneros, quiero decir,
tendencias
sexuales, como lo quieras llamar, sino también en enseñar un sexo que forma parte de nuestra realidad, ¿no? Y yo creo que ahora el porno se suma a esta tendencia que cabe pensar que va a ser cada vez más.
Pues esperemos que sí, porque si el único sexo que podemos ver, aparte del propio, es el que nos enseñan una serie de personas que tienen una idea del mundo tan equivocada, quieren vender,
¿no? También por
una idea
del
espectáculo y del mundo, porque no dejan de ser escenas bastante cotidianas, ¿no? Y que en el fondo no representan en absoluto cómo son las cosas o cómo deberían ser, pues es un poco triste.
Por,
¿no?,
aquí en Facebook Antonio dice: parejas, pajares y exceso, eso sí que eran especialistas en películas caseras, jaja.
Sí, claro,
bueno, a bueno, su manera, ¿no?
Todo
Antonio,
entendido en su época, ¿no?
A su manera, claro.
Anécdotas aparte, sobre todo, es importantísimo el reconocer la importancia de estos nuevos contenidos, tanto en forma como en fondo, para los chavales, ¿no? Para la gente joven. Por mucho que lo intentemos evitar, ellos van a buscar estos contenidos
compulsivamente.
Entonces, siempre que haya la alternativa para que ellos vean la diferencia, que antes, hasta hace relativamente poco, como decíais, no la había, pues ya es un avance, ¿no? El ver, pues eso, que hay películas de ciencia ficción y que hay documentales. Entonces, pues bueno, me gusta la naturaleza, pero sé cuando estoy viendo ciencia ficción y sé cuando estoy viendo un documental, ¿no?
Por ejemplo,
antes
Jurassic Park es una peli muy bonita, claro, pero es una peli de ciencia ficción.
¿Cuál has dicho?
Jurassic Park.
Sin embargo, los de National Geographic,
El hombre y la tierra, es un documental.
Claro, por ejemplo, ¿no? Y esto, ya os digo, algo que nos parece tan obvio a un chaval de 13, 14 años descubriendo el mundo del porno a escondidas puede no parecerle tan obvio. Entonces, incluso que ya en buscadores empiecen a encontrar estos contenidos alternativos, yo creo que es una buena noticia, sí.
Bueno, Óscar, mañana más.
Ay,
¿verdad
qué serios
que sí?
Nos hemos puesto hoy,
Pero...
Mía.
Bueno, oye, cuando nos ponemos serios, porque nos ponemos serios. Cuando intentamos ligarte, porque no te dejamos en paz.
Soy un insatisfecho
permanente.
Sí. Y eso que tengo multitud de asistentes masturbadores.
Pues nada,
pues es que
vete
a lo mejor,
casa.
Oscar, no te bastan. A lo mejor necesitas un poquito de piel con piel.
Puede ser que
yo es lo que pienso, pero vamos, está
yo también
así,
lo pienso, pero le cuesta
tampoco,
porque está un poquito cerrado.
Tampoco...
Demasiado porno de pequeño. Me traumatizó del todo.
Sí, hombre, menudo trauma tienes.
Pensar que los cuerpos eran así.
Necesitas un par de mujeres reales que te enseñen.
Aquí estamos.
Lo que significa calabacín.
Estoy con ellas todas
las
noches. ¿Calabacín?
¿Qué dices, Eva?
Lo que significan las cosas.
Ah,
las cosas, calabacín.
Al pan, pan y al
vino. Exactamente, calabacín, pan, canela.
¿No te referías al programa
aquel
en el que enseñábamos a tallar juguetes eróticos?
No, ese era genial. Tenemos que volver a
ese programa. De hecho, no me refería.
Tallamos un montón de hortalizas.
Yo no estaba en ese programa.
Hacer un dildo en casa.
¿Estabas?
No.
Es verdad, y siempre que se lo decimos nos lo dice,
verdad,
así un poco
digo,
como taciturna.
Tenemos que hacerlo,
ella,
ya sí. sabes.
Venga, vale, lo preparamos. Hecho.
Óscar Ferrani, buenas noches, querido.
Venga, vale, buenas noches y buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
www.intimina.com. Ya tenemos personaje fantasma de esta noche preparado. A ver qué tal se le da a Eva y qué tal se os da a todos vosotros. El premio es una Kegel Smart, un ejercitador inteligente del suelo pélvico femenino. Es de la marca Intimina, que es una marca que está especializada en la salud íntima de la mujer y que ha desarrollado una línea completa de productos para el bienestar de la mujer. www.intimina.com. Ahí los encontráis todos. Es también tienda online, obviamente, pero también podéis encontrar sus productos en farmacia y en parafarmacia. Os voy a leer las pistas de este personaje fantasma y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará la Kegel Smart, que es un ejercitador, pues eso, para evitar que las mujeres tengamos pérdidas de orina, para prepararnos y recuperarnos después de un parto, para disfrutar mejor del sexo y también para dar más placer a nuestras parejas. Pues para todo eso, la Kegel Smart de Intimina. Voy con la primera pista. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook Es Sexo o en el Twitter @esexoradio. Voy allá con la primera. Dice así: es hija de actores. Ha compaginado su carrera de actriz con la de periodista con un talento envidiable.
CGC.
Sí. Pero ¿por qué ya lo sabes, desgraciada?
Porque, hombre, de todas maneras es un eufemismo, ¿no? Lo de decir ha compatibilizado su carrera de actriz con la de periodista.
Bueno.
A mí me parece un poco de eufemismo.
Segunda pista. Estuvo nominada al Goya como mejor actriz protagonista en una película que fue seleccionada para los Oscar.
En una película que yo tengo que decir que, como todas las obras que están basadas en novelas o libros de Pérez Galdós, me pareció insufrible.
Esta es la segunda boche. Ella va trufando las pistas. Yo no he dicho nada. Tercera pista.
se estrena como presentadora de televisión en programas dedicados al séptimo arte, en los que trabaja ininterrumpidamente desde hace 15 años, por lo menos, yo creo.
Bueno, ¿solo 15?
Bueno, no son solo.
Mira, yo me acuerdo que además yo era devota de su programa.
Es que cuando, era muy bueno.
Cuando empezó el programa, que además ponían dos películas.
Sí.
Y eso era, no sé si en mi primer o mi segundo año de carrera. O sea, hablamos de 18 o 19 años.
Ah, bueno, pues a lo mejor todavía más, tienes razón.
Sí, sí.
Cuarta pista, se la relacionó sentimentalmente con García, aunque ahora lleva mucho tiempo casada o emparejada, no lo sé, con un fotógrafo de origen palestino con quien ha tenido un hijo. Sexo arroba esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter arroba es sexo radio. Os digo la última pista, es una mujer que desde luego se sabe sacar partido como nadie. ¿Quién es? La escuchamos.
Pues no son cuentos chinos, las noticias más inverosímiles, las más retorcidas a veces ocurren. Dejamos a nuestros protagonistas en un paisaje bucólico, vaca lechera incluida, y volvemos a nuestro plató nada menos que con Ricardo Darín. Buenas noches de nuevo. Y que toca temas tan profundos, ¿te parece conocer mejor? Tenemos aquí, tenemos la suerte de tenerte aquí para preguntarte un montón. ¿Qué ha aprendido Roberto en este trayecto?
Bueno, ese...
Venga, venga, que es muy fácil, muy fácil. ¿Quién es? Y mientras, noticiero ardiente. Estados Unidos confirma su primer caso del Zika por transmisión sexual.
Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso autóctono del virus del Zika en Estados Unidos y también el primero por transmisión sexual en un residente de Dallas, en Texas, que mantuvo relaciones con un infectado por una picadura de mosquito en otro país. Ahora que sabemos que el virus del Zika se transmite a través del sexo, insistimos en nuestra campaña para concienciar a la población, afirmaron desde el Centro de Control de Enfermedades, recomendando el uso del preservativo, aparte de la abstinencia, como el mejor método de prevención.
Ratifican el despido de un profesor que se conectó a páginas sexuales en clase.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera justificado el despido de un profesor de un colegio de Don Benito, en Badajoz, medida que adoptó el centro educativo tras conocer que el docente se había conectado a páginas de contenido sexual en un aula. Tanto el Juzgado de lo Social en su día como ahora el Tribunal Superior de Justicia, instancias ante las que el profesor acudió para recurrir su despido, han dado la razón al centro al considerar que la dirección del colegio actuó correctamente conforme a los protocolos establecidos.
Las declaraciones de una tenista se malinterpretan y se vuelven virales.
En un vídeo en YouTube de la tenista australiana Daria Gavrilova, se ha vuelto viral en sitios de noticias de todo el mundo durante las últimas horas. En estas imágenes del vídeo se le puede ver bastante emocionada por el triunfo en el Open de Australia y además comete un error al hacer una revelación de connotación aparentemente sexual en plena entrevista. Ella dijo, "I'm good from behind". Soy buena por atrás. Todo esto lo dijo al ganar su partido de tenis en el Australia Open y de inmediato puso su mano en la boca, ya que entendió que su declaración podría ser malinterpretada. Todo el estadio se empezó a reír y ahora el vídeo es viral en YouTube.
I'm a soldier of love. torn up inside. Oh, I've been left behind. Oh, so I ride. I have a will to survive. In the wild, wild west. Trying my hardest. Doing my best. Stay alive. I am the soldier.
¿Y cuáles han sido los ganadores de los concursos de la semana pasada? Pues en cuanto al concurso Bailelo, ganó
Marisa y dice: vemos unas piernas en una bañera rodeadas de espuma que terminan en unos pies con las uñas pintadas de rojo. Esta foto nos la envía Marisa y en el pie de foto apunta: mientras me daba un baño, tú estabas leyendo en el salón. Me hice esta foto y te la envié. ¿Qué invento tan útil las tecnologías? Viniste al segundo. El resto fue leyenda.
Pues esta está colgada en Facebook.
Una foto muy erótica.
Sí, muy bonita. Y sin embargo, en cuanto a Mantis, la pregunta era qué material de juguetería erótica no es compatible con un lubricante a base de silicona.
La respuesta era la silicona y el ganador es Antonio.
Y en cuanto al premio de Intimina, se lo llevó.
Se lo llevó Maribel y en el balneario no tenemos ganador porque no tenemos premio esa semana. Pero
es
sí
la semana
que viene.
Que viene porque lo damos cada dos semanas. O sea que venga a participar todos. Y entrevistamos a Loren Schimmel, como os habíamos anticipado antes, autor del libro Una barba para dos, que es una apuesta por el erotismo en pequeño formato a través de 99 microrrelatos que retratan con ironía y ternura un amplio muestrario de escenas cotidianas de la vida gay en los tiempos de Grindr. A ver qué nos cuenta. Ya tenemos aquí al propio Loren Schimmel. Buenas noches, Lorenz. Bienvenido a Es Sexo.
Muy buenas noches, gracias.
Bueno, pues te vamos a interrogar.
Muy bien.
¿Te parece bien?
Pregúntame.
Pues tenemos aquí este libro que has escrito, titulado Una barba para dos y otros microrrelatos eróticos. Y yo, para empezar, quería saber si ya anteriormente habías escrito... está en la editorial Dos Bigotes.
Sí.
Y quería saber si anteriormente ya habías escrito relatos que tuvieran relatos o algo que tuviera una carga erótica como estos.
Yo tengo bastantes libros con una carga erótica, tanto en inglés como en español. Yo soy originalmente de Nueva York, llevo 17 años viviendo en Madrid, y Una barba para dos es el primer libro de narrativa para adultos que escribo directamente en español.
Porque tus otras incursiones en el erotismo eran... para...
¿En inglés?
Eran en inglés. Todos.
La mayoría eran libros escritos en inglés, muchos publicados en traducción al español. Por ejemplo, tengo un anterior libro de relatos homoeróticos que se titula Bien dotado, que fue publicado en España. Antes fue unos relatos escritos en inglés, pero publicados en español antes de salir
en inglés.
Este salió en... 1999.
¿Y todos tus libros son de relatos? ¿No hay ninguna novela?
Tengo novela gráfica, tengo poemarios, tengo ensayos, tengo tres anteriores libros de relatos, tengo muchísima obra de literatura infantil.
En ese caso no erótica.
No
erótica.
Claro.
Como
bueno.
Mi padre le encanta decir a sus colegas y amigos que su hijo escribe libros para niños y libros que deseas que tus hijos nunca encuentran. Pero con mucho orgullo. O sea que él celebra cada vez que tengo un nuevo libro, aunque sea erótico. Y él respeta lo que hago, aunque no quiere leer necesariamente todo lo que escribo. Y yo respeto que él no quiere leer de sexo. En este caso no es porque es sexo gay... o no, incluso que yo tengo libros heterosexuales, lésbicos, bajo seudónimos.
De sexo en general,
de sexo,
¿no?
Y simplemente que no le interesa leer del tema. Pero celebra cuando los publico, celebres y reciben reseñas, todas esas cosas, ¿sabes? Que, y le encanta decir eso de, mi hijo escribe libros para niños y libros que desees que tus hijos nunca encuentran.
Bueno, entonces Un avaro para dos no se lo va a leer seguro, porque tiene algunos relatos que son bastante explícitos, digamos.
En este caso no lo va a leer hasta que alguien lo traduce al inglés.
Eso para empezar.
Para,
¿no?,
empezar.
Bueno,
en
podría,
este caso,
ser tú mismo, podría ser tú mismo, puesto que también eres traductor.
Yo soy traductor al inglés, pero en este caso he decidido que no voy a autotraducirme. Y es curiosamente, hay varios traductores que han expresado interés en traducir el libro al inglés. Así que estoy hablando con ellas. En este caso son hay dos mujeres en particular que están muy interesadas en traducir.
¿Y por qué has decidido no autotraducirte? ¿Porque estás ya aburrido y no quieres darle? ¿Porque volverías a escribir otro libro?
Es que autotraduciendo...
Es que lo de la autotraducirse,
hombre, es una cosa muy compleja.
Es
porque
complejo.
Realmente escribes otro libro.
Escribes otro libro.
Pero sería interesante, ¿no? Si uno supiera varios
idiomas,
muchas veces,
si tienes ganas, ¿no?, de ir traduciéndote.
Lo que surja de ahí, ¿no? El libro del libro del libro.
Es curioso también que, por ejemplo, cuando publiqué el poemario en español, Desayuno en la cama, me invitaron, por ejemplo, al Festival Mediterráneo de Poesía en Malta, y consideran que mi poesía escrito en español es mediterráneo, mientras la obra que escribo en inglés, aunque lo he escrito estando aquí en España, se considera anglosajón. Así que parte de...
Te pueden invitar a dos festivales
ahora
con el mismo libro.
Ahora que, con Una barba para dos, ahora tengo narrativa para mayores en español directamente.
Para mayores, para adultos.
Para adultos.
Para mayores, para adultos. Parece que es más como para,
bueno,
ancianos, que también, quiero decir, adultos.
Hay para todos.
En todas sus edades. Escribes también microrrelatos. Son relatos y microrrelatos, ¿no? Empiezas el libro con uno que se titula Precariedad y que dice así. Sí, es microrrelato. Dado el precio de los condones, decidimos cerrar la pareja, por lo menos hasta que uno de los dos encontrase trabajo.
Bueno, la verdad
me
es
parece
que
un buen comienzo.
Se queda todo clarísimo.
Sí, es ya una declaración de intenciones esto, ¿no? Porque luego ya todo lo que vas contando en tus relatos es, bueno, de lo más libre y liberal.
Tan liberal que incluso hay algunos de monogamia.
Monogamia. Sí,
monogamia.
Sí. Te puedes permitir hasta eso.
Hasta eso, ¿no?
Hasta esto.
Bueno, tú ya has apuntado varias cosas que me producen curiosidad sobre tu trabajo. Lorenz, ¿por qué el interés en literatura erótica, que además ahora mismo está viviendo un momento de boom, y de un boom no siempre a favor de la buena literatura erótica, ¿no? Porque hay también... Se publican la mayoría de los libros que se publican en este género realmente, bueno, no tienen una calidad literaria, ¿no? Entonces te pregunto, ¿por qué el interés por la literatura erótica y cómo se conjuga con el interés por la literatura infantil? ¿Es quizá un interés general por la literatura? ¿Es casual?
A ver, para empezar, como hay muchas preguntas allí, voy desentrañando un poquito. El sexo es una parte natural de nuestra vida y debe ser también una parte natural del arte que producimos, incluido la literatura. Yo creo que deberemos exigir mejores representaciones de sexo en todo el arte. O sea, que yo creo que hay mucha literatura erótica mala que se publica porque no exigimos como lectores, como consumidores, mejores representaciones, ¿entiendes? En general, la sociedad es bastante negativa hacia el sexo, pretende... reprimir o controlar el sexo en casi todo el momento, y a consecuencia no sentimos o no estamos educados socialmente de que podemos y debemos tener con representaciones de sexo, de sexualidad, de todas las formas, con todo el arte que somos capaces de, para los creadores, de llevar a la literatura, lo mismo para los niños. Yo creo que hay mucha gente que escribe literatura infantil pensando que es muy fácil o que es una obra menor. O sea, que eso es algo incluso curioso en España, donde como los niños no tienen poder, literatura para niños es como una cosa, una literatura
secundaria.
Sí. Mientras mis libros para adultos, incluidos los libros eróticos, como son para adultos, me dan legitimidad como escritor, que luego como hobby... escribo esos libros para niños.
Bueno, pero luego fíjate lo que puede ocurrir con casos como el de J.K. Rowling, ¿no? Que escribe un libro para niños y se convierte en el libro más vendido de la historia de la literatura mundial.
Sí, sí.
Pero esto ya ha pasado en otras ocasiones. Quiero decir, hay grandes escritores en la historia de la literatura que han sido escritores para niños o para jóvenes, pero que realmente han marcado la literatura universal. Pero es verdad que ahora mismo hay este concepto como de que, bueno, de hecho, las cosas que se publican para niños son muy bonitas en cuanto...
regulares en un montón de aspectos.
Son,
¿no?,
muy bonitas
hay
en cuanto a las ilustraciones,
pero hay también cosas mucho más cuidados, o sea, que... especialmente
editorialmente,
editorialmente,
o sea, las ilustraciones son fantásticas.
No, pero incluso los textos, ¿sabes? Que no puedes tener todo el relleno que a veces encuentras en muchos libros de adulto o porque no pasa por un proceso de edición o lo que sea, que en un libro juvenil o infantil no puedes tener, o sea, porque pierdes el lector, ¿entiendes? Uh-huh. Y cuando pierdes el lector ya se acabó.
Es, ¿entiendes?, más fácil perderlo que con un libro para adultos, ¿no?
Muchas veces se pierde el lector adulto también. Sabes que hay muchísimos momentos que eso ocurre. También es cierto que hay una idea de que en la literatura solo tiene valor la novela. Uh-huh. Y a consecuencia, incluso en géneros como la erótica, solo quieren que todo sea novela y luego el subgénero erótica. O sea que yo creo que el ciclo de excitación, especialmente masculino, no dura una novela normalmente o sin problemas o lo que sea. O sea que el relato es mejor formato en general para la erótica, creo. O sea,
bueno,
que
si hacemos una distinción de géneros y pensamos que el hombre es más rapidillo que la mujer, entonces al hombre le va bien los relatos y a la mujer la novela, entre otras cosas, porque
bueno,
la
novela es excesivamente larga.
Pero
eso
yo
es,
lo decía, Eva, porque
es.
Está estudiado que realmente las lectoras de los lectores de novelas son en un 80% mujeres. O
sí,
sea
sí,
que
sí.
Ahí a lo mejor una, no lo sé, yo por encontrar alguna.
No,
razón,
y hay cosas,
¿no?,
que yo cuando empecé escribiendo relatos eróticos estaba publicando en revistas anglosajones de carácter pornográfico, abiertamente pornográfico, y era algo también que yo buscaba. Era una manera como, en ese momento, un joven chico gay para escribir a un público gay sin pasar por el ojo heterosexual crítico, ¿entiendes? Que publicando en esas revistas yo pude... escribir sin pensar qué pensaría un heterosexual si lo encuentra. Y, por ejemplo, esos mismos relatos, cuando fueron recopilados en un libro, entra en la librería, en un espacio heterosexual, por defecto, o sea, un espacio heteronormativo, y recibe otra mirada. Uh-huh. Lo que pasa con las revistas tenían unas reglas de que tenía que tener sexo en página 1, 3, 7, lo que sea, que era súper rígido. Y yo me acuerdo del primer relato que intenté, que publiqué en una revista de esas características. Era todavía un alumno, estudié en la Universidad de Yale, y lo mostré a un compañero, y él se fue a su propia habitación a leerlo a solos para no excitarse en público por si acaso, y salió y dijo... Hombre, eso fue la primera vez que leí un relato erótico donde había flashbacks. Y yo estaba...
Donde había algo más, como una película porno, ¿no?
Pero
donde
no...
había una historia más allá de lo genital.
Es que a mí no se me ocurrió no llevar todos los utensilios literarios que podría llevar un relato para hacer la faena de escribirlo. Y también, si necesitas tener sexo en página 1, 3, lo que sea... es mucho mejor para el argumento en este caso que el encuentro principal no se ocurre todavía, ¿sabe qué? Y por eso que se puede
dilatar el momento de
la tensión sexual,
la tensión sexual
se
no
mantiene,
resuelta
dilatar la tensión
y
sexual.
Tienes el sexo con un flashback al pasado, tienes sexo en las páginas necesarias para pasar el filtro de la revista que necesita, porque como ellos tienen esos relatos con intermezclado con las fotos explícitos, etcétera, así que por eso tenía tan estricto dónde tenía que haber escenas para que podrían poner las las fotos correspondientes.
¿Y a ti qué te parece como habitante de este país el estado de la novela erótica aquí en comparación con el del estado en Estados Unidos?
En Estados Unidos es mucho más distendido que aquí en España. Yo creo que no hay tantos ni consumidores ni escritores de literatura erótica todavía en España, ni en español. O sea, que creo que mucho del mercado es todavía traducciones al español de obras anglosajones, con realidades bastante anglosajones también, ¿entiendes? Uh-huh. Que como no hay tanto que estamos confeccionando aquí, o sea que yo el libro Una barba para dos, aunque yo soy guiri, llevo 17 años aquí y el libro es muy autóctono.
Bueno, en Nueva York dicen que si llevas 10 años viviendo en Nueva York te conviertes en un New Yorker. Aquí en Madrid igual con 8 basta.
Yo me considero medio gato, yo soy neoyorquino de pura cepa, que yo nací en el mismo hospital donde nació mi mamá, y mi abuela nació en Manhattan antes de que construyeran el hospital, así que somos pueblerinos de Nueva York, pero llevo mucho tiempo, o sea que yo me mudé a España con 27 años, así que casi toda mi vida adulta ha desarrollado aquí en España, y por eso también es no es tan extraño como mi vida sexual básicamente se ha desarrollado en español, escribir un libro de esas características después de tanto
bueno,
tiempo.
Bueno, o sea, que estás corroborando que se aprende a hablar un idioma haciendo el amor, ¿no?
Eso sí, y haciendo el amor y también las relaciones, o sea, que discutiendo con pareja uno tiene que avanzar muchísimo
en el idioma
porque
claro,
si no...
Claro, es que es el momento cumbre.
Te pisan el cuello.
Es el momento
si no,
cumbre, hombre, claro. Sacas todas tus armas o pierdes la batalla.
Sí, 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 sí. No, y también que las peleas de parejas pueden... Hay parejas, muchos distintos tipos de parejas. Hay parejas que las peleas... yo creo que las buenas discusiones sirven para crear más intimidad. O sea, que si superas...
ese escollo, sí.
Y hay parejas también que discuten mucho para luego tener el polvo de hacer las paces, que es otra manera de que...
De desarrollar la propia sexualidad.
De crear a través de como más intimidad, no solo emocional, pero de llevarlo a lo físico justo después de discutir.
El libro está editado por Dos Bigotes.
Sí.
Yo no sé si tú escogiste Dos Bigotes por alguna razón. Dos Bigotes es una editorial que está especializada en literatura LGTB.
Sí.
Que ha empezado hace un par de años, dos sí. años y medio más o menos.
Yo he conocido a los editores poco antes de, poco después de comenzar en ese proyecto y me parece muy, muy bonito y muy valioso lo que están haciendo. Yo les he apoyado mucho ofreciendo contactos, sugiriendo libros, prestando libros extranjeros, presentándoles a gente. Yo también colaboré en un libro colectivo que publicaron que se titula Lo que no se dice. Uh-huh. Curiosamente, yo tengo el relato más largo de Lo que no se dice y ahora debuto como microrrelatista. Así que... y para mí el libro esto de Una barba para dos fue un reto, yo un autorreto de ver si el formato del microrrelato si podría funcionar la literatura erótica en ese formato con tan pocas
breve.
Palabras,
uh-huh.
Cuando no tienes el lujo de tiempo para desarrollar personajes, descripciones, etcétera, porque muchas veces lo que es erótico para nosotros no es simplemente un miembro, una penetración o algo así, es el contexto, eso es lo que da morbo. Y en tan pocas palabras, si era capaz de resumir el morbo, que espero haberlo logrado. Son 100 microrrelatos, así que seguro que a veces mejor logrado que en otros. Y también lo bueno de tanto variedad, porque hay mucha variedad, no solo de tamaño del relato, pero de temática también. Y cada lector tiene sus relatos favoritos.
Claro, claro. Pero también tomas un camino bien difícil, ¿eh? Porque en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Sabemos lo importante que es la lengua madre a la hora de escribir. No solo no es tu idioma, a pesar de que llevas aquí viviendo 17 años, pero además un microrrelato tiene que tener un montón de ingredientes que son unos matices. O sea, que realmente hay que conocer el idioma muy bien, ¿no? Porque entra también el humor, entra, bueno, el encontrar ese clic que cierre el microrrelato y que lo convierta realmente en una pequeña obrita perfecta, ¿no? Me resulta muy curioso que optes por el microrrelato y que lo hagas en un idioma que no es el tuyo.
Muchas primeras veces, ¿no? A la vez.
Sí, claro. Es que vuelta a empezar cada vez, ¿eh?
Sí, no es, en muchos sentidos sí. Yo había publicado anteriormente un poemario, Desayuno en la cama, escrito originalmente en español, y creo que muchas veces los microrrelatos, especialmente algunos de los más hiperbreves, casi son más, bailan entre la poesía y la narrativa, más que nada en lo que dijiste de ese momento de cerrar.
Uh-huh.
O sea que yo creo que hay muchas veces un giro poético que da la vuelta al microrrelato de una manera, yo creo que es de venir de la trayectoria como poeta, tanto en inglés como en español, me ha ayudado mucho en ese sentido al momento de abordar muchos de los microrrelatos. Al otro lado, son 100 escenarios literarios distintos, que esos son también los años y los libros que ya he publicado. Y creo que también los libros infantiles ayudan mucho, porque en un libro infantil necesita, o sea, que son casi como un soneto. O sea, que hay 12 o 14 doble páginas y necesitas tener acción suficiente en cada. O sea, que no puedes simplemente escribir una historia y luego lo dividen en esas doble páginas, mm-hmm. porque muchas veces cojea el argumento. O sea, sí. que igual tienes cuatro dobles donde están dos personas hablando que no tiene poder narrativa visual. O sea, que para escribir un álbum ilustrado necesitas prestar mucha atención a todos esos elementos. Y por eso que para el microrrelato es un reto parecido. Simplemente solo con narrativa, sin apoyar en la ilustración.
Os voy a leer otro. El título es Se busca. Había un cartel con la foto de un gato pegado por todo Chueca. La tercera vez que lo vi, me paré a leerlo. Se busca gato blanco y negro. Se llama Meteorito, su amo es activo y tiene polla de 21 centímetros. Busqué por todo el barrio, pero ya no quedaba ni una de las tiras con el teléfono del amo del gato en ninguno de los carteles.
Pero yo creo también, leyendo el libro, que ya sabiendo cuando lees en la solapa que eres neoyorquino, que probablemente tú, el español no fuera tu lengua materna, que eso es verdad que es un hándicap, pero también puede ser más bien todo lo contrario si dominas, aunque sea someramente, que no es tu caso, tú dominas muy bien el castellano, la lengua, porque no te regodeas tanto. Es una escritura, digamos, bastante cientifista a veces, ¿no? Vas directamente donde tienes que ir y no se produce esa cosa que es tan suculenta cuando uno domina un idioma, que es irse por las ramas, ¿no? Que a veces está muy bien, pero otras veces también se echa en falta un poquito más de esta cosa kafkiana, ¿no? Que era como una escritura muy concisa, muy matemática, muy cientifista también. Y leyendo el libro a mí me daba la sensación, incluso también teniendo en cuenta el tamaño de los relatos, que me daba la sensación de algo agradable, ¿no? Que fueras como preciso, ¿no? En la descripción o en la escasa narración.
Muchas gracias.
Cosa que creo que también se debe, más allá de tu buen hacer como escritor, a utilizar una lengua que no es la lengua materna, ¿no? Que siempre nos permite como más vueltas, pero también nos impide más precisión a veces.
Es cierto que yo, aunque estoy dominando el castellano lo suficiente como para escribir todo un libro de narrativa, de 100 microrrelatos que es digno de ser publicado, pero no peco de ese estilo barroco que es tan común en muchos autores hispanoparlantes nativos. ¿Entiendes? Que
sí, sí.
Yo tengo un lenguaje propio cuando escribo en español, que es un híbrido entre el anglosajón tan directo y corto, Porque yo creo que sí hay algunas cosas o algunos giros que sí son súper castizos. Y algunas cosas que incluso que no sé si se traduce el libro al inglés al final, cómo las traductores van a abordarlos.
O sea, por dificultad de traducirlo realmente. Por,
o culturalmente, cómo plasma... O sea, que hay uno de alguien que está bajando para comprar el pan y hay varios juegos de palabras con un pan debajo del brazo, cosas así. Que son muy propios del español, de la cultura española, que no existen en inglés, que no utilizamos, que no existe el concepto. Y por eso que la traductora tendría que buscar una equivalencia también que tiene que ver con el pan, porque en ese el pan es ineludible en el relato,
este relato,
en
sí,
ese
sí.
relato en concreto, que por eso que es algo que es propiamente español, pero con mi sintaxis anglosajón. O sea, que es un híbrido propio.
Que tu sintaxis anglosajona, yo creo que es una cosa que queda latente en el libro. Es verdad, o sea, no tiene nada que ver con ese barroquismo, que por supuesto no todos los escritores en lengua castellana lo hacen. Pero creo que a mí me da la sensación de que tiene mucho que ver esa otra cultura que es mucho más directa, ¿no?
Pero al mismo tiempo creo que es distinto escasa. Que un libro anglosajón traducido al español.
No, claro, claro.
Por eso que
sí, 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 sí. Pero que hay una...
Sí, es un libro curioso que...
Claro,
único,
que hay una mezcla que... y que esto lo hace también muy especial, ¿no? ¿Qué te quería preguntar? Bueno, yo quería que Eva leyera este, el de las sábanas.
Ah, el de sábanas frescas.
Pero antes, una pregunta. Lorenz, ¿crees que lo erótico o incluso lo porno, que es un poco el tema que estamos tratando hoy en el programa, puede ser terapéutico?
Indudable. Una de las razones, por ejemplo, que yo creo que, primero, erótico o pornográfico, para mí muchas veces es una cuestión de clase o cuando la gente intenta utilizar las etiquetas no tanto para incluir, sino para excluir. O sea, que muchas veces tildan de pornográfico cuando están intentando suprimir la sexualidad y erótico de lo que quieren que sea aceptable. Especialmente yo lo noto mucho escribiendo cosas de relaciones homosexuales, que muchas veces lo mismo en una pareja heterosexual se considera erótico y en una pareja homosexual la sociedad en general lo considera pornográfico, excesivo, etcétera, aunque sea simplemente un beso. O sea que yo he visto como en la sección de literatura erótica, en muchas librerías en España, ponen toda la literatura homosexual, literatura gay, especialmente de editoriales abiertamente LGTB, como Los Dedos Bigotes o editoriales legales, aunque el libro no es en absoluto sexual. O sea que es la sección libertina, pues metemos todas las mariquitas allí, aunque es un libro de salir del armario, un libro, una historia de amor, sin sexo. Lo que sea. Y creo que he perdido la pregunta.
No, la pregunta era si el porno podía llegar a ser
terapéutico. Una de las cosas que yo empecé cuando todavía vivía en Estados Unidos y estaba escribiendo activamente para las revistas pornográficas, yo quería transmitir mi moralidad sexual a mi tribu de otros chicos gays y lo hice a través de esas revistas que... lo tópico en la pornografía es que siempre narra un nuevo encuentro, un nuevo ligue, y no había nunca representaciones de sexo morboso dentro de una pareja. Así que yo me autorreté de escribir relatos de sexo morboso dentro de una pareja y de conseguir publicar esos relatos en esas revistas. Porque mucha gente aprende de la sexualidad a través de... las representaciones, sean visuales o literarios. Muchas veces la gente experimenta a través de consumo de esas cosas antes de probarlo por primera vez, descubren cosas que igual no conocían. Y a mí me pareció que no existió en el mundo, en ese mundo erótico homosexual, modelos de rol de sexo dentro de la pareja que fuese morboso. Estamos hablando también hace 20, tantos claro. años. Hemos
bueno,
avanzado.
Pero es el tópico, ¿no?
Es el tópico.
Es el tópico
y
de la pareja homosexual masculina.
No solo, pero en lo erótico...
También en la heterosexual.
Heterosexual.
No, por supuesto, pero que yo creo que especialmente en el mundo gay masculino, ¿no?
Sí, pero que quiere decir que en realidad si ves películas pornográficas, no nunca se ahonda, o en la pornografía en general, nunca se ahonda en las situaciones morbosas dentro de una misma pareja. Evidentemente son siempre parejas nuevas.
Sí,
que,
bueno.
Bueno, entre otras cosas porque tampoco hay mucho argumento. También se ha perdido el argumento, que ese es otro tema. Y de hecho, aquí en este libro tuyo, Lorenz, planteas situaciones, a veces, por ejemplo, como el relato que va a leer ahora Eva, en la que el punto de partida morboso son los cuernos, por ejemplo, ¿no? O como
pero no se puede llamar cuernos necesariamente en todas las relaciones.
No, bueno, pero aquí son cuernos, entre comillas, consentidos. Es decir, hay un juego morboso dentro de la pareja.
Sí, pero hay una pareja abierta que no es lo mismo que cuernos. Para
no,
mí
claro,
cuernos
claro.
es a escondidos, engaño. Cuando bueno, no está pactado...
También en situaciones pactadas están los que se hacen llamar cornudos, que es una situación pactada, ¿no? Que son un miembro u otro de la pareja que disfruta con este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, pero que es verdad que estrictamente hablando, o sea, los cuernos siempre se denomina a aquella relación que uno tiene de una manera... digamos, deshonesta.
Secreta.
¿No?
Eso es.
Secreta. Pues aquí veréis que en estas sábanas, ¿cómo es? Sábanas frescas.
Sábanas frescas.
Dice así.
Aunque Juanjo todavía estaba cepillándose los dientes, yo me desnudé, dejando la ropa en la cesta y me metí en la cama entre las sábanas limpias. Yo siempre cambiaba la ropa de cama los sábados, incluso cuando tenía turno de tarde, como hoy. Así que la había cambiado por la mañana, mientras Juanjo estaba preparando unas tortitas con fruta para el desayuno. Puse la lavadora pronto para poder tender todo antes de irme a currar. Y ahora, después de un día largo, por fin yacía en nuestra cama. De repente noté que algo me raspaba el costado. Al girarme un poco, vi una línea blanca, ya seca, que cruzaba el algodón y desaparecía debajo de mi cuerpo. Se me empezó a poner morcillona al verla y comencé a frotármela lentamente con una mano mientras esperaba a que mi marido llegase a nuestra cama. Cuéntame tu tarde, cariño.
Bueno, es un morbo dentro de la pareja, ¿no?
Dentro de la pareja, claro. Y por eso que yo no consideraría eso como algo de cuernos. O sea, que es otro modelo de
una
pareja.
Una infidelidad.
Pero no es una infidelidad, es otro modelo, e incluso que, porque está, aunque no participó el otro...
Está de acuerdo, sí, está en el ajo.
Pero
está en el ajo.
Participé y está incluido
en
esa sexualidad con su pareja. Esos elementos también, por ejemplo, hablando de las revistas y pornografía como terapeuta,
terapéutico.
Yo me acuerdo, uno de los relatos que más dificultad tenía con los editores de esas revistas era un relato donde la pareja habían tomado las pruebas de anticuerpos de SIDA, eran seronegativos los dos y follaban sin condón entre ellos y con condón con terceros. Y el editor estaba por rechazar el cuento diciendo, puedes tener o todo condones o sin condones, pero esto de mezcla no sabemos qué hacer. Y yo he dicho, pero eso es cómo se negocia el sexo seguro, ¿entendés? El sexo seguro no es como aparece en muchos vídeos, que hay un corte y de repente aparece el condón y nadie lo ha parado para ponerlo, que aunque rompe el momento, hay que parar
hacerlo.
Para ponerlo, ¿entiendes? Que ahí es como si aparece mágicamente y que... y para los editores estaban así de o todo sexo seguro... en el presente o sin sexo seguro y lo ponemos en un pasado ficticio o lo que sea, pero que no le gustaba eso de la mezcla. También me daban pegas una vez que tenía un relato con un chico universitario recordando o pensando en un momento si su madre había encontrado una revista pornográfica que había metido debajo del colchón cuando estaba limpiando su cuarto. Y el editor me mandó rechazando el relato diciendo: no queremos leer de mujeres en nuestros relatos.
Ni siquiera de madres, que no son mujeres, sino madres.
Pero en este caso, para mí era una mención que era más verisimilitud, porque es lo que de verdad un joven puede tener miedo de
cuando eres pequeño o jovencito, lo que más miedo tienes es a que tu madre o a que tu padre te pillen.
Eso es.
Pues ahí ese miedo de los padres se va postergando y al final va sustituyendo a los padres por otras cosas, pero en definitiva es el mismo miedo.
Sí. Eso es. Y por eso para mí era un detalle de la personalidad de los personajes que hacía también, era parte también del morbo, ese de intentar que no le pillen al chico en este caso. Aunque era que había vuelto durante las vacaciones y había olvidado quitar eso antes de que volvió a la universidad, y que era así de si estaba pillado por la mamá, aunque solo a través del consumo de esas cosas eróticas.
Bueno, Lorenz, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por charlar con nosotras a esta hora. Repetimos el título de tu libro, Una barba para dos y otros 99 microrrelatos eróticos, en la editorial Dos Bigotes. Y bueno, decir, lo recomendamos, porque verdaderamente es tan difícil encontrar literatura erótica publicada ahora, que esté bien escrita, que desde luego este es un ejemplo de ello.
Muchas gracias.
Gracias y buena suerte. Que escribas mucho más en el idioma que quieras. Porque además, como cosa ya absurda, leo en la absurda en un mundo en el que se traduce cada vez menos, ¿no? Leo que tus libros han sido traducidos a un montón de idiomas, pero entre ellos el islandés, el maltés, el estonio, el esloveno, el turco y el coreano. Esto es extraordinario.
Hombre, sobre todo lo del islandés.
El islandés.
El islandés es algo...
Yo soy orgulloso de ser uno de los pocos traducidos
al islandés. Esto significa, Lorenz, que el sexo tiene cabida e interés en cualquier parte del
incluso
mundo.
Incluso en Islandia, que son tan pocos y hace tanto frío.
Sobre todo. En fin, querido, gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Hey girl, ain't no mister.
Y volvemos a hablar un poco de cine porno y repasar pues algunas de las mentiras más populares en este género, porque pese a que hemos hablado del potencial uso del porno en terapias sexuales, también hay que recordar que en muchas ocasiones no se ajusta en absoluto a la realidad e induce al espectador a pensar pues que ciertos aspectos del sexo suceden de una forma que no son verdad, ¿no? Algunos de estos ejemplos vienen reunidos en un artículo publicado en el diario Que, en el que, por ejemplo, pues se dice que los preliminares no tienen importancia alguna según el cine porno, ¿no?
No, bueno, realmente si hemos visto alguna vez una peli porno nos daremos cuenta de que sí, el cine porno apuesta porque los preliminares no tengan importancia. Y todos los expertos en sexología reconocen que los preliminares son, sin duda, el escenario más importante de las relaciones sexuales. Las películas porno se olvidan del tiempo que necesitan los protagonistas, las mujeres principalmente, pero también los hombres.
Porque esto de que los hombres no necesitan... Mira, el hecho de pensar esta creencia tan extendida, que los hombres no necesitan preliminares, no necesitan para entendernos. Calentarse, llegar a una excitación, hace que muchísimas veces haya problemas de erección, incluso de eyaculaciones precoces. Es decir, que haya un desequilibrio en ese encuentro sexual.
Sí, exactamente. O sea, los hombres tampoco son robots. Los besos, los masajes, las caricias no suelen tener cabida en este tipo de películas. Y también es cierto que el público al que van dirigidos pues tampoco es algo que demanden, a lo mejor porque tampoco sabían que se podía demandar, ¿no?
Vemos también que las mujeres siempre llegan al orgasmo en estas películas y además no una vez, sino que tropecientas mil, ¿no? Pese a que los preliminares son parada obligatoria en la cama, pues las actrices de porno, sin embargo, siempre llegan al orgasmo así, sin más, ¿no? De hecho, son muy pocas las que parecen llegar al clímax tan solo durante una ocasión en toda la escena, sino que son multiorgásmicas. Sin embargo, el multiorgasmo no es algo que experimenten todas las mujeres, más bien, bueno, pues no es que sea un privilegio, pero bueno, no todas pueden decir que son multiorgásmicas.
No todas, sino tienen una vida sexual que se acomode a sus necesidades. Si la tienen, como diría Óscar, está el libro, vamos, hay un montón de escritos que lo certifican. No,
las posibilidades
que todas
de ser
podemos
multiorgásmicas, claro que sí.
Otra cosa es que lo seamos y sí, no. Si practicamos sexo según las películas porno, no vamos a ser multiorgásmicas.
Otra cosa es que lo seamos. Y también otra cosa es que siempre nos apetezca o no serlo. Porque a veces uno se queda muy a gusto con un único orgasmo.
No,
o
no
sea
hay ninguna
que
obligación.
Es que...
Pero es que si parece, queremos, podemos.
Sí, pero que parece que si no tienes 7 orgasmos en cada encuentro sexual, bah, es que la cosa es, oye, pues no necesariamente, ¿qué quieres diga?
No, pero si tampoco, o sea, la posibilidad es como
una cuestión
si
de cantidad.
10
¿no?
pares de zapatos, no te los tienes que poner todos en el mismo día.
Eso, pues
pero
eso.
Si te los quieres poner en diferentes días, pues te los puedes poner. Incluso si te quieres cambiar 3 veces, pues también puedes. Pero no hay ninguna obligación de llevarlos todos el mismo día. También otra cosa que venden las películas porno es que el romanticismo es cosa de otros. Y si no hay preliminares, tampoco hay romanticismo. Por mucho que la escena se desarrolle simulando el encuentro habitual de una pareja, en el cine porno predominan las relaciones sexuales intensas a más no poder y solo hace falta echar un vistazo al vocabulario que utilizan para darnos cuenta que el romanticismo pues va por otros caminos que no son los del porno.
Y luego aquello de los tríos como quien va al súper. Todos los hombres y buena parte de las mujeres han soñado alguna vez con hacer un trío. Los que se dejan llevar por las situaciones que se muestran en el cine porno, pues desde luego pueden esperar sentados, porque la realidad, sobre todo en este sentido, está muy lejos de la ficción. A día de hoy esto aún es un tema tabú, lo de los tríos, para muchísimas personas, por lo que no es sencillo encontrar a 3 personas que no solo se gusten entre sí, sino que estén dispuestas a realizar dicho trío.
Antes muerta que sencilla. Son pocas las actrices que muestran su versión más real delante de una cámara y entre los muchos tópicos que se recogen dentro de los guiones de la industria porno, casi siempre se encuentra el de que las mujeres usan tacones hasta para ir al gimnasio.
Bueno,
cosa que yo creo que hoy por hoy está casi, casi de moda, porque tú ves los modelitos que lleva la gente en el gimnasio, en estos gimnasios que se han puesto de moda, sí, ahora mismo. Sí. Que es que la moda, perdón, del gimnasio es que se vea cuanto más mejor. Y ya no solo tú por la ropa que lleves, sino que a través,
sí,
de una cristalera
estás en un escaparate.
Bueno, yo veo los modelitos que llevan y digo, pero... Y entonces, para arreglarte una noche, ¿qué te pones?
Bueno, pero en las películas porno, a propósito de los zapatos de tacón,
gracia,
esto es muy gracioso,
pero
porque
para morir,
se lo quitan todo menos los zapatos de tacón.
No, 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 hombre, por supuesto, los zapatos de tacón, y además es que no
en
son
en la
de
cama
tacón,
con los zapatos, bueno,
que me río yo del protocolo que tenía que llevar Leticia Ortiz, no sé si seguirá o no, ahora que es reina, de 10 centímetros. Hombre, estos son prácticamente himalayicos.
Sí, himalayicos, con plataforma incluida.
O sea, son
muy
unos
cómodo
tacones que, a ver, yo a veces temo y digo... Por supuesto, no en la película que vemos, pero en alguna toma falsa, seguro que algún tacón de estos de
se
las
va
mujeres, no es que se vaya, sino que se
clava
en algún lugar de su partener que debe,
bueno,
de hacer un poquito de pupita.
Bueno, eso en las pelis así sadomaso, pues...
Hombre, eso está muy bien, pero bueno, no todas las pelis son sadomaso y a lo mejor pues algún que otro actor se ha llevado una buena clavada. Tampoco, por supuesto, falta la lencería extremadamente sexy, las medias de rejilla, que es otro evergreen.
Es un evergreen.
Que tampoco se quitan.
No.
Un maquillaje más digno de una fiesta, por llamarlo de alguna manera, que no solemos llevar cuando vamos a comprar el pollo.
Esos encuentros casuales de,
sí,
supermercado,
de, ay, ¿me pillas aquí
de película porno? Pues,
me acabo de despertar
y, sí,
hace 4 horas.
Pero ya voy con la... Con,
claro,
con,
hace 4 horas que me desperté solo para bajar al supermercado.
Con las pestañas postizas puestas, ¿no? Por si me
por
encuentro
si acá,
un
si acá,
macho
si
ibérico en el supermercado, por si acá. Otra es la increíble reacción ante una infidelidad.
Bueno, esto es,
¿no?,
buenísimo. Ojalá reaccionáramos. A mí me gustaría.
Pues eso no,
ojalá reaccionáramos así.
Pues hay que destacar lo compresivos que se muestran los protagonistas del cine porno ante una infidelidad, cosa que desde luego no sucede en la realidad. Sin duda, es una reacción digna de admirar. Su mujer o marido se encuentra en casa con otra persona y manteniendo relaciones sexuales, pero ninguno de los dos abandona la casa recogiendo la ropa a toda prisa y bajando las escaleras de 4 en 4. ¿Qué va? En el cine porno las infidelidades se castigan con un trío.
Bueno, ole, eso pues, sí que, de eso sí que tenemos que aprender.
Bueno, pero en ese sentido decimos,
hombre,
que hay que tomárselo como lo que es, ¿no? Un cuento fantástico.
Sí, sí, pero oye, yo de verdad creo que si nos tomáramos las infidelidades
no,
así,
seguro que
incluso
que
dejaríamos de
vivíamos mucho más
tales
felices.
Otra cuestión relacionada con el porno, que a lo mejor no tan relacionada con la vida real, es que aquí todos son tan fuertes como Hulk, sobre todo ellos. Sus esculturales cuerpos son uno de los grandes reclamos de la industria pornográfica, por lo menos antes. Tanto hombres como mujeres muestran en la mayoría de los casos un físico súper trabajado a golpe de esos gimnasios a los que van muy arreglados. Y de hecho los actores aprovechan esos potentes bíceps para elevar a las actrices con el meñique hasta los cielos, y no en sentido figurado. Realmente todos creo que podemos recordar alguna escena de película porno donde prácticamente ella estaba fuera casi de la atmósfera, ¿eh? O sea, ya tan alto la subieron, y claro, como él tiene un pene tan grande, pues no pasa
pues,
nada,
claro,
porque
es,
llega
es
en
una
cualquier
palanca
caso,
adecuada,
claro,
¿no?
En la vida real no hay lugar para tanta acrobacia, desgraciadamente los humanos somos menos fuertes y si no estamos dentro de la atmósfera no podemos respirar, y es inevitable, por otra parte, que se cuele algún que otro Michelin entre tanta tableta de chocolate, alguna avellanita.
Y a propósito de cosas inevitables, ¿qué podemos decir sobre las posturas imposibles que se suelen practicar en el cine porno, ¿no? Porque aprovechando precisamente el trabajo físico de sus protagonistas, este cine muestra un amplio abanico de posturas que en pocas relaciones sexuales se puede practicar. En la vida real, por suerte, o bueno, o por desgracia, reina la postura clásica. Sin embargo, delante de las cámaras ni siquiera se esfuerzan en probarla. O sea, esa postura pasa completamente
desapercibida. Pero fíjate que a mí esto no me incomoda tanto, porque creo que muchas veces es un inventario de imaginación.
Sí, por supuesto. Sí, 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 esto no es una crítica, ¿no? Es solo una observación. Sexo en la calle. ¿Crees que ver porno puede ser terapéutico?
El porno sí puede ser terapéutico, puede ser educativo, puede ser sosegante, puede ser, bueno, como la vida misma, como los fármacos. O sea, todo depende de la dosis y la prescripción y el contexto en el que se utilice. Al parecer ahora hay iniciativas de porno terapéutico. Bueno, habrá que verlas, habrá que ver si curan alguno de nuestros males.
Yo supongo que sí. Igual que antes la gente iba a las salas X, por las razones que fuera, pues ahora ese tipo de terapia que obtenían en las salas X lo pueden obtener desde casa también. Sí, yo creo que sí, sí que es terapéutico.
Sí, 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 claro que puede ser terapéutico. Al final cualquier tipo de actividad que nos quite un poco la ansiedad y que nos relaje puede servir de terapia, ¿no? Por no entrar en cosas más profundas de lo que puede significar para una persona.
Puede serlo, sí. Si te relaja, si ver porno te lleva a relajarte, puede ser terapéutico, ¿no? El relax es buena terapia.
Bueno, hay pornos y pornos. Dentro de los pornos más saludables, supongo que dependerá de los ojos y la conciencia de la persona que esté mirando ese porno.
www.balneariolahermida.com. Llega el momento de leer todos los mensajes que habéis escrito, que son muchísimos. El tema de esta noche es Túmbame en el diván y podéis ganar un fin de semana en el balneario de la Ermida, un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Allí en ese desfiladero de la Ermida, Picos de Europa, uno de los lugares más hermosos de España. Entre todos los mensajes que hayáis escrito, uno será el ganador y lo sabremos el jueves que viene en Es la Mañana de Federico. Antonio escribe: túmbame en el diván y túmbate a mi lado.
Eugenio dice: túmbame en el diván y disfrutaré del roce de tu piel con la mía.
Ana María: que me tumbe en el diván para que me psicoanalices.
Cani dice: túmbame en el diván y hazme la culebrilla.
Roberto: túmbame en el diván y hazme olvidar.
Vicenta: túmbame en el diván y te explico lo que deseo. Rachel dice: túmbate en el diván y sigamos nuestro plan. Aunque yo estoy como un flan, pero solo hasta que veo tu barra de pan.
José Manuel: túmbame en el diván y sexianalízame.
Conchi: túmbate en el diván y guioniza, actúa y estrena los placeres de tu vida.
Marisa: túmbame en el diván y te rezaré a ti cada una de mis noches.
Y José Gil, también en Facebook: túmbame en el diván y te comeré la oreja con mis delirios freudianos.
Alicia:
Túmbame en el diván, las horas irán cayendo y el secreto se guardará una vez más en su piel. Y bueno, también nos tenemos que desvelar quién era el personaje fantasma que hemos leído las pistas hace un rato. Efectivamente, era Cayetana Guillén, lo adivina Maribel, lo adivina Antonio, lo adivina Ángeles, lo adivina Anar, Sergio, José, Felipe. Bueno, a todos vosotros, enhorabuena. Cayetana Guillén Cuero. Y llega el momento de qué fue de Felipe Couselo. No qué fue de Felipe Couselo, sino Felipe Couselo nos habla de los actores que interpretaban a los protagonistas de la serie de televisión Pipi Calzas Largas. Dios mío, ¿qué fue de ellos?
De la propia Pipi.
De la propia Pipi.
Muy buenas noches, aquí estamos una semana más respondiendo a esa pregunta de qué fue de, qué ocurrió con este o aquel personaje o persona famoso que nos acompañó durante un periodo de nuestras vidas y que luego desapareció, al menos así lo hace indicar pues las escasas apariciones que tenemos en la vida pública de dichos personajes. En este caso nos vamos a nuestra más tierna infancia. Y digo nuestra porque aquí la compartimos varias generaciones. Más que nada porque la gente de la que vamos a hablar fueron los protagonistas de una serie repetida hasta la saciedad. Pensad que la serie se estrenó en el año 69 y se fue emitiendo primero en los 70, luego reemitiendo en los 80. Y la verdad es que para los pocos capítulos que tuvo esa serie se le sacó un partido que crió a muchas, muchas generaciones. Nos referimos a Pippi Landström.
Vamos a jugar a mi casa que es como un castillo. Vais a conocer mi pequeño mono, Mr. Nilsson. Sé que os va a gustar un caballo que vive conmigo. Si queréis montar, le debéis llamar pequeño tío. Pipi calzas largas, Pipi lota para los niños soy. Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo. Pipi calzas largas, Pipi lota para los niños soy. Pipi calzas largas, sí señor, esa soy yo. Un día también todos vais a conocer.
Es que es escuchar esta música y retroceder tantísimos años, porque cada uno de nosotros será un número de años diferente. Y es que Pippi Landström, como os decía antes, se fue emitiendo varias veces y afectó a varias generaciones. Y la verdad es que la serie tuvo apenas una temporada larga, estuvo alrededor de los 20 capítulos y como todos sin duda recordáis, pues narraba un poco las aventuras de la extraordinaria Pippi Landström, sus amigos Anika y Tommy y por supuesto otros personajes secundarios como Pequeño Tío, el caballo o el mono, el señor Nilsson. Cualquiera de estos personajes sería susceptible de un que fuere, pero sobre todo nos vamos a centrar, por supuesto, en los tres niños protagonistas. Para empezar, por supuesto, la que interpretaba a Pippi Calzas Largas, a Pippi Landström, nada más y nada menos que una niña de 9 años llamada Inger Nilsson. Una niña que saltó al estrellato con esta serie, pero que después de la misma, la verdad es que hizo muy pocas cosas más relacionadas con el mundo del espectáculo. Se hizo esta serie de Pippi Landström, se hicieron unas pocas películas, ¿de acuerdo? Muchas de ellas estrenadas directamente en televisión, en otros países, pero después de eso cambió un poquito de ámbito profesional, se retiró de la actuación muy, muy joven y su camino quizá tomó un rumbo un poco insospechado. Eso es. Por mucho que hayáis oído por ahí, no son más que leyendas urbanas. No, la protagonista de este Pippi Calzas Largas, Inger Nilsson, no se metió a la industria pornográfica. Aunque la leyenda urbana tiene parte de verdad, puesto que la actriz que interpretó a Pippi Landström en la adaptación norteamericana de aquellos libros sí que pasó por este mercado del cine X. en el caso de Nilsson, en absoluto. ¿Qué hizo? Pues trabajar durante bastantes años como funcionaria y secretaria, siempre asociada al ámbito de la sanidad en Estocolmo, en Suecia, donde eran originarios todos los intérpretes de la serie. Eso sí, no tardó mucho en llegar, al menos el recuerdo de sus años de interpretación, y pasado el tiempo, un tiempo bastante prudencial, se dejó seducir por los cantos de sirena del medio y acabó haciendo...
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada.
Y tan bien ensayada, porque ha conseguido, aunque sea a un nivel muy pequeño en Suecia, participar con una compañía de teatro durante varios años, además de tener unas breves apariciones en el mercado de ficción, sobre todo televisiva, y en el mundo del cortometraje dentro de su país. Eso sí, de aquí a hace pocos años apareció ya regularmente encarnando un personaje habitual de la serie El comisario y el mar. Apareció allí en unas adaptaciones de novela policíaca que se han hecho ahí en Suecia. Eso sí, no tenía mucho que ver con el mundo de Pippi Landström, pero sí que estaba volviendo a interpretar, y hasta la fecha esa ha sido su última aportación. Pero no fue ella la única que tuvo un camino, vamos a decir, regular o diferente al de la actuación, porque algo similar ha pasado, por ejemplo, con su amigo Tommy. Dinero, dinerito. Y no lo decimos precisamente por los altos sueldos que cobraban los chavales al hacer la serie. No, aquí el problema era diferente. No tuvimos la situación de juguetes rotos, padres desperdiciando sumas cuantiosas, más que nada porque la legislación del país en ese momento no permitía que los niños cobraran cantidades exorbitantes de dinero, y pese a la popularidad de la serie, ni Pippi, ni Tommy, ni Annika percibieron una monstruosidad salarial. En el caso de Tommy, se dedicaría al dinero un poquito más adelante a medida que fue creciendo. Se licenció en empresariales, económicas, una carrera similar ahí en Suecia, y desde entonces y hasta ahora ha estado vinculado al mundo de las finanzas. Sí que es cierto que volvió a reaparecer en esas películas, como os comentaba antes, que se hicieron, ¿no? Aquí repitieron todos los del elenco en dichas pelis, pero a medida que fue creciendo, el mundo de la interpretación quedó totalmente descartado y, como decía, se dedica sobre todo al mundo de las finanzas. Solo nos queda saber qué pasó con Annika. No, no os asustéis, no es que se metiera a trabajar en la serie Urgencias, sino que tanto como la buena de Inger y como Pär Sundberg, que es el actor que interpretaba a Tommy, pues en este caso María Persson, la que hacía de la amiga de Pippi, de Annika, después de participar en serie y películas de Pippi Landström, también se desvinculó del mundo de la interpretación y se dedicó a estudiar enfermería, profesión a la cual dedicó un tiempo de su vida, hasta que encontró el amor. Encontró el amor con una persona de aquí, de España, y trasladó su residencia para además tener unas cuantas aspiraciones profesionales diferentes. ¿A dónde se fue?
Será maravilloso viajar hasta Mallorca
sin necesidad de tomar el barco.
Sí, a Palma de Mallorca. Encontró el amor, se mudó a nuestro país, se vino al sol y se olvidó del frío de Suecia, y decidió quedarse incluso cuando se separó de la persona con la que se había casado. Pasó mucho tiempo allí, actualmente sigue en Palma de Mallorca, solo que su actividad profesional ha ido variando. Por ejemplo, en los últimos años llegó a abrir un local en la misma zona de Mallorca.
Making your way in the world today takes everything you've got.
Sí, a lo mejor no era como el bar de Cheers, pero no podía dejar pasar la oportunidad en una sección tan nostálgica como esta de poder escuchar un poquito del tema de Cheers. El caso es que la última de nuestras protagonistas, María Persson, abrió un bar en Palma de Mallorca, estuvo bastante tiempo al cargo del mismo, Actualmente, hasta donde sabemos, ya no lo tiene y se dedica al cuidado de personas mayores dentro de lo que es esta población, esta localidad. Al margen de todo esto, es muy curioso porque los tres, en este caso no tenemos ningún juguete roto, los tres han seguido siendo muy amigos. Hace no demasiado también colgaban una foto en redes sociales de una reunificación entre los tres y han aparecido regularmente en programas de estos nostálgicos y de recordar dentro y fuera de la televisión sueca. En cualquier caso, tres historias felices, tan felices como la propia serie Pippi Langstrump.
I see you coming, all I see is loving inside. Oh yeah, and baby, all I gotta do is see you, and I know that it's right. Oh yeah, so stop, now don't you go nowhere. When you need a loving doctor, I'm always there, cause I'm treat you good. Let me check your pulse and take a deep breath and say, ah, ah. Looks as though you've got loveitis and it's getting too far. Oh, yes. Stop. Now let me hold you close. You need a little bit of love. I got a double dose cause I'm
Y volviendo a la pornografía, hemos preguntado en el Sexo en la Calle qué es lo que excita de ver una película pornográfica.
Lo que excita a cualquiera, supongo, o a la mayoría al ver porno es proyectarse. Proyectar sus propias fantasías, identificarse, pues lo mismo que conmueve, excita, atemoriza o enamora de cualquier tipo de película o de espectáculo visual, ¿no? El identificarte con los personajes. Claro, lo que tiene el porno es que es la explicitación de fantasías asumidas o por descubrir.
Pues me excita. No sé, sobre todo los genitales, ver los genitales de los que están ahí y ver qué hacen con sus genitales unos con otros y demás. El resto del cuerpo, no sé, tampoco le prestan ellos mucha atención, así que, bueno, simplemente eso.
Pues supongo que lo que excita es el teatrillo, ¿no? El saber que cuando haces porno todo vale, ¿no? Y todo está permitido y dejar llevar al límite de tu imaginación en lo sexual, ¿no? Lo que a lo mejor te da un poco de pudor si lo llevas a la realidad, cuando se convierte en una actividad pornográfica relacionada con el porno, pues bueno, ya no la ves tan pervertida, por decirlo de algún modo.
Pues hombre, aparte del cuerpo de los actores o actrices, yo creo que ponerte la situación de hacer esas situaciones, o sea, lo que realizan estos actores y actrices, ¿no? Entonces son situaciones que pueden ser bastante excitantes.
Uf, yo soy malo para eso, no lo sé, estoy pensando en la luz y en la interpretación, la verdad es que no me la acabo de creer nunca del todo. Si algo puede excitarme, no sé, a lo mejor el momento de ponerla o de compartirla con alguien, pero no sé, no sabría bien qué destacar.
Still have time
Aquí tenemos una noticia absurda porque en este contexto que estamos viviendo, ¿no? En el que la tecnología está al servicio del placer cada vez más, como bueno, hoy mismo nos lo ha explicado Óscar Ferrani, pues con esas aplicaciones específicas, incluso la juguetería erótica, video eróticos, juguetes personalizados que no dejan de proliferar, pues hay un político estadounidense que ha llevado a cabo una petición despertando pues nuestro interés, ¿no? Él ha pedido que se considerara la pornografía como una crisis de salud pública, una declaración de guerra y una acusación en la que no podía faltar el satánico papel de la red.
En concreto, el señor en cuestión se trata del senador republicano por Utah, un tal Todd Weiler, cuya propuesta se ha respaldado en una investigación británica que afirma que las personas que ven pornografía compulsivamente muestran una actividad cerebral similar a la de los adictos a las drogas. Un planteamiento que no se basa en porcentajes ni en estadísticas reales sobre población, sino que se basa y demoniza en la visualización de estos contenidos.
Y de este modo, este señor, Todd Weiler, ha denunciado que la tecnología, y en ello pues tabletas, teléfonos inteligentes, todo lo que se nos ocurra, expone a los niños a este material, entre comillas, a edades más tempranas. O sea, casi, casi, esto es como lo de volver a la edad de la piedra con tal de no exponerse a ningún tipo de contaminación, ¿no?
Hay diferentes expertos que apuntan que, aunque es cierto que existe esta exposición prematura, también es evidente que se trata de un problema de educación del acceso que debe de hacer el menor a la red, de una falta de interés, ya sea de tiempo o de conocimiento por parte de sus padres, que deberían inculcarle al niño unos valores y unas herramientas que le permitiesen discernir qué contenido es apropiado para él.
Y una vez más aprovechamos para decir que más que una adicción, lo de ver porno, apunta a una distorsión de la realidad, ¿no? Lo cual son cosas muy diferentes. Ahora los adolescentes a veces creen que el sexo es porno, es decir, esta sobreexposición, o quizá también lo de ver unas imágenes que no concuerdan con su desarrollo cerebral, ¿no? Según la edad, pues les lleva a pensar que sus relaciones íntimas serán como lo que están viendo en las películas, y eso es algo muy lejos de la realidad, ¿no? Entre otras cosas, pues porque puede desembocar en complejos y cosas que no van a
favorecer en el desarrollo saludable de su sexualidad, eso está claro. Otro aspecto que también influye en este tipo es el tipo de vídeo, que no será lo mismo optar por aquellos cuyas protagonistas son amateurs que decantarse por grandes producciones, lo que decíamos al principio, con grandes miembros, en fin, con cuerpos similares a la realidad o no similares.
Dicho esto, pues la pornografía también puede ser empleada con fines realmente positivos, como romper la rutina en la pareja. De hecho, muchas veces
sí,
el doctor Carlos
eso,
Balmori
lo
recomienda en su consulta, ¿no? Desinhibirse, introducir excitantes y nuevos elementos, liberar a la pareja de prejuicios y, en definitiva, pues mantener una salud sexual. Y en cuanto a salud sexual, pues siempre incluimos la de saber buscar y novedades o cosas que nos puedan llegar a interesar, ¿no? Asimismo, favorece la comunicación. Desde luego está muy bien ver una película porno en pareja, y es un poquito más triste verla escondida, a escondidas en el baño de tu casa, ¿no? Favorece por ello la comunicación, como decía, y la expresión del deseo, es decir, que es efectivamente un método para aprender cosas nuevas y para compartirlas en la pareja.
Pero no son estos sus únicos beneficios, sino que también, según afirman algunos expertos, por ejemplo, en el 2010 la revista Psychology Today divulgó que la pornografía ha generado unas ventajas sociales importantes, como por ejemplo la reducción de las tasas de sífilis, gonorrea, embarazos no deseados, divorcios e incluso hasta las violaciones. El sexo entre adolescentes también decreció. mientras que el uso del preservativo se incrementó, algo que obviaría una suerte de función educativa del porno.
Bueno, aquí vemos que tenemos las dos, ¿no? Es una monedita con sus dos caras, ¿no? Que por un lado se puede convertir en algo educativo y por otro lado, pues no, pues puede ser algo completamente contraproducente. El quid de la
realidad,
cuestión,
como prácticamente todo.
Sí, ¿no? En definitiva, y como sucede en otros tantos ámbitos, como dice Eva, pues radica en el empleo que le damos a las herramientas que tenemos a nuestro alcance. La adicción al porno, en la mayoría de casos, dependerá del propio individuo y de sus antecedentes personales, de sus apegos, de sus valores, de sus del contexto en el que viva, de su cultura, de su edad, bueno, de mil cuestiones. Pero como cualquier otra dependencia, quiero decir que nos podemos hacer adictos al porno o adictos al juego o adictos a una droga o adictos a una tableta, no de chocolate, que también, sino a un instrumento tecnológico, ¿no? Uh-huh. En el que estemos permanentemente enganchados.
Baby, I got so much love to give, and I want to give it all to you. Close the door, no need to worry no more. Let's bring this day to a pleasant end. Girl, it's me and you now. I've waited all day long just to hold you in my arms, and just exactly like I thought it would be, me loving you and you loving. Let me rub your back where you say it's sore.
Y además ahora esta industria pornográfica, que está en constante evolución, pues es también muy sensible y empieza a beneficiarse de las nuevas tecnologías de realidad virtual para, claro, ganar más dinero. Marc Dorcel, productor y distribuidor de películas porno en Francia, ha presentado hace pocos meses su primer film para mirar con casco de realidad virtual, con visión 3D, tridimensional y a 360
grados. ¡Qué barbaridad!
Provisto de auriculares y gafas especiales, el espectador tiene las mismas vivencias, por lo menos en lo que se refiere a al audio, o sea, las mismas vivencias auditivas y visuales, que el personaje principal, un supuesto director de cine porno que está rodando una escena con su actriz favorita, ¿no? Se supone que lo demás pues lo pone uno mismo, ¿no?
El espectador puede volver la cabeza y ver lo que sucede a su alrededor. A la izquierda, por ejemplo, dos chicas se están besando. A la derecha, la enfermera ya se está quitando la ropa. Al bajar la cabeza, no ve su propio sexo, sino el del actor,
eso
que en la
fuerte,
realidad,
¿no?,
usó para la filmación una corona de 14 cámaras en la cabeza. Pero de esto, no sé si tú te acuerdas, nos habló Amanda Miller la última vez, sí, que hablamos con ella, que la entrevistamos en el programa.
Sí, nos habló de las dificultades de este tipo de rodaje.
Debe,
¿no?,
de
que
ser
es una locura.
Muy divertido de ver, pero de rodar es
tremendo.
Bueno, es tremendo porque, claro, estás sometida a unos movimientos súper escuetos.
Sí, con una movilidad reducida y, bueno, toda una técnica que no tiene nada que ver con simplemente reproducir un encuentro sexual,
no,
en una cama.
No, no es el caso, no. Es una coreografía milimétricamente estudiada.
El espectador, de hecho, puede volver la cabeza y eso, pues ver todo lo que sucede alrededor. Y hasta el momento de este tipo de películas se han vendido pocos cascos de realidad virtual.
Realizar la película cuesta un montón, es mucho más caro, 10 veces más que una producción normal y por lo tanto están destinadas a los fanáticos de la tecnología, según el director. Pero este productor francés está convencido de que esta inmersión del espectador en la película constituye el futuro del porno. Tú fíjate, Eva, que yo no soporto las películas en 3D, excepto en rarísimas ocasiones que verdaderamente me ha parecido que
está aportaban justificado y que está justificado el uso del 3D. Sí, por, pero en este caso ejemplo, ya no solo 3D.
Por
no
ejemplo, 3D. Gravity. Gravity, la película sí. De Alfonso Cuarón, vista en 3D, me parece que verdaderamente que merece gana. La pena. Pero el resto, por lo menos de lo que yo haya visto, me aturde, me incomodan las gafas.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho. Pero claro, en estos casos,
pero si
tú quieres, o sea, tendrás una sensación 360 grados.
No, pero yo tendría muchísima curiosidad.
Con todos los estímulos acústicos y audiovisuales de estar en un plató, es otra experiencia.
No, claro, o sea,
distinta.
Me parece una vivencia.
La sensación de estar... De mirar para abajo y ver cómo...
Un sexo que no es el tuyo, ¿no?
Como tu sexo se ha convertido en el de actor porno.
Pero es que imagínate, es que incluso puedes llegar siendo mujer a tener la sensación de tener un pene, ¿no?
Fíjate.
O sea, quiero decir que
virtual,
otorga...
Virtual, pero pene.
Sí, pero que otorga unas posibilidades bien curiosas,
completamente diferentes.
Que no sé si me llegaría más a producir más curiosidad que excitación sexual... Pero aún así me parece interesante.
Claro, pero lo bueno, no sé si es lo bueno, pero una de las cosas más placenteras que a mí me parecía que te ofrecía el cine porno es que tú te lo daban todo hecho, digamos.
Sí, claro.
Pero aquí ahora no solo te lo dan todo hecho, no es que no te lo dan todo hecho, realmente tienes que hacerlo tú, ¿no? Porque si tú tienes el miembro viril de ese actor, en este caso, si es un hombre, claro, tienes que andar ahí, ¿entiendes lo que te digo? Tienes que... Estar construyendo
meterte
la fantasía.
Claro, tienes que...
Cuando
sí,
tú,
sí,
por
sí.
Otra parte, te sentabas en el sofá y como quien ve una película de cine, vivas la vida de los otros. Pero ya no vives la vida de los otros.
No.
Es una vida que no es la tuya, pero que
por
fingimos
eso
que es la tuya.
Que es todo un poco más elaborado y
sí.
Eso interesa.
Sí.
Let's bring this day to a pleasant end. Girl, it's me and you now. I've waited all day long.
Y ya para terminar de analizar lo que sucede. Bueno, las últimas noticias relacionadas con el porno, porque esto está en continua evolución, parece ser que las millennials ven más porno que los hombres.
Según un estudio que han elaborado las webs Pornhub y Vocative, las mujeres entre 18 y 24 años, que yo no tenía ni idea que eran conocidas como las millennials...
Bueno, son las que han nacido en el año 2000.
Millennium. Ah, las millennials.
Claro.
Ah, claro. Bueno, pues... Estas mujeres ven un 5% más de porno que los hombres de la misma franja de edad. O sea, las mujeres ven más porno que los hombres, cosa que
bueno,
nunca nos hubiéramos imaginado
esta es una
que pudiera pasar.
Absoluta.
Absoluta.
O sea, bueno, pues también porque a lo mejor, no lo sé, pero también se ha hecho, por supuesto, otro tipo de porno, que es del que estamos hablando ahora. Y también ha habido, antes de esto de la pornoterapia, ha habido todo un movimiento de porno para mujeres.
Sí, sí.
Encabezado
sí,
por Erika Lust
sí.
y tal y cual. Y eso a lo mejor pues también ha ayudado, ¿no? Que hubiera
unas plataformas menos, digamos, agresivas,
sí.
¿No? Para las mujeres. Pero si las
más
mujeres
cercanas, sí.
Son las que más juguetería sexual compran, a lo mejor también, ¿por qué no iban
no
a ser las
qué va
que
pasar,
más
¿eh? No
porno
sé qué
vieran,
va a pasar,
¿no?
Claro.
Bueno, pues basándose en los datos de búsqueda de estas ubicaciones, las mujeres anhelan, en función de lo que han buscado, ¿no? Uh-huh. En estas webs porno. En primer lugar, tener sexo lésbico. Y no solo sueñan con tríos, sino que también buscan sexo en grupo, lo que se conoce como el gangbang. Además,
bueno, sigue, un gran porcentaje de mujeres...
Esto, claro, nos vamos enterando y creas que no, hay que ir procesando.
Hay un gran porcentaje de mujeres que busca porno en el que participen actores negros. Esto parece ser que gusta mucho.
No sabemos si es por un tema de tamaño o por un tema de...
Bueno, de todo, ¿no?
De la multiculturalidad.
Bueno, pues que también ya, bueno, más que multiculturalidad, yo creo que es que forma parte de las
fantasías
sexuales.
Sí, sí, sí.
¿No? Y buscan más vídeos que los hombres relacionados con cunilingus.
Los hombres, vamos... No creo que busquen vídeos relacionados con el cunilingus.
No se interesan con el cunilingus.
Me temo
en la
yo
realidad,
que poco se deben
imagínate.
Interesar. Sí.
Y también parece ser que tienen mucho interés por ver a hombres masturbándose.
En otros sitios web de contenido similar han notado un mayor volumen de material female friendly.
O sea,
como female friendly, gay friendly. Es como
porno
amistoso.
Romántico.
Bueno, no, como amistoso a las mujeres. Sí, sí, bueno, porno romántico. Qué manera más fea de traducir female friendly, la verdad. O sea, female friendly sería como amigablemente femenino.
Mm.
Entonces eso tiene que ser porno romántico.
Bueno, pues
bueno, pues parece ser que lo llaman, aquí lo llamamos en castellano
a mí,
porno romántico.
Lo que llaman porno romántico me hace todavía más gracia, porque es como porno, pero
cursilada, pastelera.
Cursi a unos niveles que es que, vamos, que desconcentran, ¿eh? Desconcentran.
Sí, no, es que la verdad es que te baja toda la libido.
Por último, hay que destacar que mientras que los hombres han visto siempre el porno, no solo como una fuente de entretenimiento y placer, sino como un material del que aprender y sacar ideas, las mujeres lo toman como referente para saber cómo actuar.
Bueno, pues esperemos que se haga otro tipo de porno, porque como lo tomen como referente para saber cómo actuar y estemos viendo películas de los años 60,
bueno, más
multiorgásmicas,
más 60,
no vais a ser, queridas
70,
amigas.
70, las películas de los años
70,
70
bueno,
son
sí,
las
sí,
más
esas son
¿no?
las gordas. Bueno, esto obviamente ha sido un problema y no solo porque el orgasmo no sea siempre posible cuando practicamos determinado sexo así a correprisa, sino porque la mujer no es un mero objeto, como hemos dicho durante todo el programa, durante toda la existencia de este programa, mediante el cual llegar al placer. Aunque lo cierto es que con la llegada del llamado porno feminista, bueno, se llama de tantísimas maneras.
Porno
este
para
nuevo
mujeres.
Porno,
bueno.
Algunas de estas tendencias cambian al fin en nuestros días y tal vez por eso también las millennials han decidido encabezar los visionados
bueno,
de porno.
Bueno, entre otras cosas se va también porque hay cada vez un número mayor de directoras de cine para adultos que son mujeres. Y entonces, pues eso también, quieras que no, cambia el punto de vista.
Cambia el punto de vista, sí. Bueno, no siempre, ¿eh?
No siempre
cambia,
pero
porque
en
yo
algunas
también he visto
ocasiones
algunas películas de cine porno
que son miméticas de las
que
de
la directora era una mujer, algunas incluso han venido al programa y
sí.
Yo, la verdad, no veía mucha diferencia.
Pero sí es cierto que a veces hay la voluntad de cambiar el punto
sí,
de vista
sí,
y
sí.
Cuando hay la voluntad de cambiar el punto de vista es mujer quien dirige, ¿no? De
sí.
Momento.
A lo mejor porque se da cuenta de que hay otro punto de vista.
Eso, claro, eso es lo que interesa. I long to hold you tight, 'cause I'm so y hasta aquí hemos llegado, se nos acaba el programa, casi las 3 de la mañana. Mañana, a partir de las 12:30 de la noche, hablaremos...
Pues vamos a hablar de bisexualidad.
Sí, porque ¿está de moda ser bisexual? Esa es la pregunta que nos planteamos.
Yo creo que está de moda probar cosas. Está de moda aventurarse.
Sí, pero también está de moda contarlo, lo cual está
bueno,
bien.
Está, mira, el posmoderti, este constipado me está quitando la capacidad de hablar y de comunicarme, eso para empezar. Pero el posmodernismo nos trajo el egocentrismo. Ahora está de moda el que lo que yo haga es lo más importante.
Como dijo Jorge Sanz, el armario global.
Es decir,
la globalización del armario. Que
no, la globalización del armario.
Todos, por alguna razón, salimos del armario y además lo tenemos que contar.
Sí,
¿no?
Eso por supuesto. Pero ya, y aunque no salgamos del armario, también lo tenemos que contar. Y tenemos que contar en las redes sociales, sean las que sean, todos nuestros estados de ánimo, si me he separado, si no me he separado, si he echado el polvo de mi vida, si de repente y contra todo pronóstico me ha gustado la chica que se sentaba a mi lado en el autobús. O sea, lo tenemos que contar todo porque también, aparte del posmodernismo, Andy Warhol nos comió la cabeza con esto de que todos podemos ser famosos si queremos serlo.
Y sobre todo todos podemos ser todo. Cualquier cosa, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues de todo esto, ¡puf! ¿Cuánto, no? Vamos a hablar mañana, Eva. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Que te mejores de tu constipado.
A ver si llega un día, ¿no? A ver si
a dormir con gorrito de lana y calcetines.
Del cielo y ya me cura la garganta.
Buenas noches, querida. Ha realizado el programa Amalio Varela. Y ya sabéis que mañana, pues más sexo. A partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo. En el radio.